Es Radio. 10 años de compromiso. A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3-4.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos en A Media Luz con vosotros hasta las 3 de la mañana. Y ya es jueves. Hay que ver qué rápido ha pasado esta primera semana de septiembre. Y como es jueves, pues os traemos nuestra agenda cultural con algunos de los eventos que podréis disfrutar durante los próximos días. Por ejemplo, la exposición Habitat nace del viaje de la fotoperiodista Chris Ubach, quien tras recorrer el mundo durante 10 años presenta esta exhibición en Be the Travel Brand Experience en Madrid. Además, Alma Espinosa sale a la calle en Abuelos y Millennials para preguntar qué significa Skopatumaná. Yo no sé lo que significa, ¿eh? ¿Y vosotros? Ya sabéis que podéis participar en nuestras redes, el Twitter, @medialuzradio, el Facebook, @medialuz. Y un poquito más tarde, en el cine que viene, con Andrés Arconada, repasamos los estrenos de la semana, como, por ejemplo, It, la parte 2 de It. Y por último, nuestra sextulia. ¿Te quedas con nosotros?
Let me be the one you come running to.
Y vamos ya con la agenda. Empezamos con una exposición, 5 siglos de chocolate en Madrid, que podemos visitar en el Centro Comercial Moda Shopping hasta el 30 de septiembre. Recoge la historia del chocolate en la capital desde el año 1520 hasta nuestros días. Un paseo por 500 años de convivencia entre el chocolate y los madrileños a través de más de 20 fotografías de gran formato, en las que no podían faltar las tres grandes chocolateras madrileñas, la Colonial, Chocolates Matías López, y la Chocolatería El Indio. La exposición también dedica un espacio a una colección de cartelería publicitaria vintage de anuncios sobre chocolate y productos del sector realizados por Leonetto Cappiello. Para endulzar aún más la experiencia, este sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote conducirá un show cooking y el día 11, Miriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, impartirá una interesante conferencia sobre la historia del chocolate en la capital. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles presenta hasta octubre en la Estación del Norte en Valencia las fotografías premiadas y seleccionadas en el concurso Caminos de Hierro. En su edición número 29 se pueden contemplar en total 41 obras en papel y 108 digitales, elegidas entre 3.697 que presentaron más de 1.500 autores de 62 países que presentan una visión creativa y personal sobre el mundo del ferrocarril. La exposición La Pintura, un reto permanente que podemos visitar en CaixaForum de Barcelona hasta principios de octubre, reúne una importante selección de obras de la colección La Caixa de Arte Contemporáneo que examina el concepto de pintura y su habilidad para reinventarse. La muestra explora la pintura como un proceso mental, una idea abstracta que desde el lienzo se expande a otros medios como la fotografía, la escultura, el grabado o la instalación. La exposición cuenta con más de 40 obras, entre ellas las de Robert Reimann, Sigmar Polke o Gerhard Richter. William Klein, Manifiesto. Es una muestra que propone unir todos los segmentos de la obra pictórica, fotográfica, gráfica y cinematográfica de William Klein, el artista que revolucionó la historia de la fotografía y que sentó las bases de una estética moderna que todavía pervive. En las piezas que componen este proyecto expositivo, que podemos ver en el espacio Fundación Telefónica de Madrid hasta finales de mes, podemos descubrir las siluetas de Polly Magu entre la multitud, Mohamed Ali bailando en el cuadrilátero o Shinohara luchando a puñetazos. Todas las figuras de la libertad del siglo XX, un siglo de cambios, creaciones y revoluciones. La exposición Habitats nace del viaje de la fotoperiodista Chris Ubach, quien tras recorrer el mundo durante 10 años presenta esta exhibición en Be the Travel Brand Experience en Madrid. Los protagonistas de estos retratos fueron encontrados por suerte o por casualidad y sin buscarlo en sus hábitats. Un vendedor ambulante en Túnez, una bailarina en Buenos Aires, un pastor en Teruel o un juez de paz en Finlandia. Se trata de personas que detuvieron sus tareas para durante unos minutos charlar con la fotógrafa y mirar a cámara. En A Media Luz hemos hablado con Mariano Gijón, director de Be the Travel Experience. Lo escuchamos.
Exposición tan interesante que inauguramos en unos días de la fotoperiodista Chris Ubach. La verdad es que nos muestra una faceta muy curiosa de la vida y es que son aquellos entornos que nos rodean en nuestro entorno laboral. Ese sitio en el que pasamos tantísimas horas al día y al final al que estamos tan vinculados. Entonces, Chris Ubach, que es una fotoperiodista que lleva viajando por el mundo más de dos décadas, lleva 10 años todo este proyecto en el que, bueno, ha fotografiado a numerosísimas trabajadores en todas partes del mundo. Y la curiosidad es que los fotografía en su hábitat natural, que es su puesto de trabajo. Y la verdad es que algunas de las fotografías son impresionantes. La fotografía que abre nuestra galería es la de Ángel, que es un barbero que ejerce su trabajo en Miami, en Florida. Y la verdad es que él es un emigrante cubano, que la verdad es que tiene la curiosidad de en su mirada, porque es un señor mayor, y la verdad es que todos los sillones, los espejos, sus herramientas de trabajo son muy, 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 muy llamativas, la verdad. Es muy alejado de lo que conocemos ahora como una barbería, como una peluquería. Se puede decir que Chris Ubach, nuestra fotógrafa, es una viajera profesional. Ese es el término que podemos usar con Chris, y la verdad es que se nota mucho en sus fotografías el amor que le pone la fotografía. Y nuestro espacio, que al fin y al cabo es un espacio donde nos gusta inspirar a los visitantes a que viajen, pues nada mejor que en el centro de Madrid, un espacio donde te puedes inspirar y puedes buscar tu próximo destino simplemente viendo las fotografías de Chris, que son realmente inspiradoras.
El fotógrafo madrileño Carlos Bouza inaugura la exposición fotográfica Chefhaouen, la ciudad azul de Marruecos, en Eurostars Washington Irving de Granada, hasta finales de octubre. El autor de la muestra lleva más de 3 décadas dedicado a la fotografía, alternando el fotoperiodismo, fotografía de viaje y urbana, fotografía social y encargos de empresa, y además ha colaborado con diversas agencias de prensa. En este proyecto pone el objetivo en Chefhaouen, que a pesar de estar a bastantes kilómetros del mar, huele a Mediterráneo y se viste con los colores de sus fondos. Artevistas Gallery en Barcelona presenta la exposición Antonio de Felipe, Universo Pop. El artista valenciano, afincado en Madrid, trabajó durante muchos años como creativo en una agencia de publicidad, lo que sin duda marcó su estilo pictórico. En sus más de 20 años de experiencia, ha realizado más de 70 exposiciones individuales. Es sin duda el pintor pop español de referencia internacional, siendo el único representante español en la exposición sobre Marilyn Monroe, La vida como una leyenda, que ha recorrido ciudades como Londres, Estambul, Madrid, Lisboa, Helsinki, Chicago y Dallas. Van Gogh Alive, la experiencia multisensorial que se adentra en las obras del genial artista, llega al Ateneo Mercantil de Valencia tras su estancia en Málaga, Madrid y Alicante y haber recorrido ya 4 continentes. Lejos de las clásicas exposiciones de arte, aquí los visitantes pueden interactuar con las piezas y obtener una nueva visión de las obras y la vida del autor a través de los diferentes sentidos. Luces, colores, sonidos, proyecciones y más de 300 imágenes de Van Gogh a gran escala sumergen al espectador en un auténtico montaje multimedia pensado para todos los públicos. Escrita por Fabio Marra y dirigida por Juan Carlos Rubio, Juntos, que podemos ver en el Teatro Amaya hasta el 27 de octubre, es una tierna comedia que reflexiona sobre los conceptos de normalidad, diferencia y solidaridad en la sociedad en la que vivimos. Protagonizada por María Castro, Gorka Ochoa, Kitty Marver e Inés Sánchez, la obra nos cuenta la historia de Isabel, una madre que vive con su hijo discapacitado en un piso modesto. La visita de Sandra, su hija mayor, que lleva ausente más de una década, revolucionará las relaciones familiares. ¿Quién decide qué vida merece la pena vivir y cuál no? ¿Por qué cada vez hacemos menos cosas juntos? El Víctor Ullate Ballet pone en movimiento la famosa tragedia de Sófocles con Antígona en los teatros del Canal de Madrid hasta el domingo. Un espectáculo sobre los sentimientos de todos los seres humanos y que utiliza el poder de la danza para entrar en emociones universales. ¿El destino de cada uno es imposible de evitar? Recordemos que Antígona, hija de Edipo, asiste a la batalla entre sus dos hermanos por la ciudad de Tebas. El cadáver del asaltante Polinices no puede ser enterrado según orden del rey Creonte, pero nuestra protagonista decide hacerlo porque siente que esa es la voluntad de los dioses. A partir de ahí se desencadena la tragedia provocada por la ley de los hombres. La película Todas las mujeres de Mariano Barroso se convierte en una obra de teatro bajo la dirección del experimentado dramaturgo Daniel Veronese. Ahora llega de nuevo a Madrid, más concretamente al Teatro Príncipe Gran Vía. Nacho es un veterinario que se enfrenta a las mujeres que han marcado su vida o han significado algo en ella. Así se encuentra frente a su amante, a su madre, a su psicóloga, a su exnovia y a su cuñada. Casualmente, con todas ellas tiene alguna que otra cuenta pendiente, así que lo mejor es que intente resolverlas cuanto antes. Fele Martínez es el rostro masculino de un reparto eminentemente femenino, donde encontramos a Nuria González, Lola Casamayor, Ana Álvarez, Lucía Barrado y Mónica Regueiro. Es la primera temporada de A Media Luz. Hablamos con los protagonistas de la obra. Los volveremos a escuchar.
Es la, bueno, una chica que trabaja como becaria en la finca que dirige Nacho, que pertenece a su suegro. Y sí, digamos que tiene una energía así un poco, bueno, la pasión de la juventud, de quien se enamora además y quiere empezar de nuevo con alguien a quien no conoce mucho. Entonces hay una diferencia también con las otras mujeres, y es que ella no sabe dónde se está metiendo. El resto de las mujeres conocen a Nacho, tienen algún vínculo con él en el pasado o en el presente, y Ona pues es que le acaba de conocer, está enamorada de él y no sabe el espécimen que tiene delante.
Y de la misa a la media, vamos, o sea, sí, sí, exacto. Sí. Yo soy una víctima de mis circunstancias, o sea, todo se ha dicho, la verdad, ¿eh?
Bueno. No, dile, perdona, claro. Hazte de una maldita vez responsable de tus cositas.
Pero sí.
Y no, las circunstancias no sí, son que las que te han
es que,
hecho así.
Es que tú todo lo has solucionado siempre a golpe de talonario, entonces, claro, eso evidentemente
bueno,
se deja, deja una impronta en uno,
pedías,
claro.
Me pedías los dineritos, cariño mío, y yo...
Pues me los dabas.
Que te los daba, pues sí, claro. eso hice mal.
Bueno, pero también los da esta madre a cambio de algo.
Absolutamente. Sí, sí, pero yo creo que, o sea, aquí es la primera vez que me pones firme. O sea, de hecho, esto es la... la función es... O sea, son cinco mujeres las cuales, bueno, exceptuando Ona, que es, efectivamente es la que desconoce totalmente, o sea, cómo es este ser, pues que ellas han sufrido en sus carnes pues en algún momento pues el síndrome de Nacho. Además,
sí.
¿Y qué pasa? Pues que ya vienen, cuando entran por la puerta, vienen con la mosca detrás de la oreja y evidentemente vienen con una mirada puesta en esa puerta para salir de ahí escapando. Lo que pasa es que este es un encantador de serpientes que parece que en un momento dado pues va a conseguir su objetivo, pero como es tan torpe también, pues acaba metiendo la pata y evidentemente pues hay un portazo... Hay un portazo por cada una de ellas, que es la primera vez que de pronto deciden ponerme, o sea, ser asertivas y ponerme un freno.
Esa cosa de no crecer y sí, de inmadurez, no solo emocional, sino de enfrentarse y de lo que acaba de decir él, de echar las culpas fuera y yo la.
Claro. Es muy masculino.
Eso yo creo que es más masculino.
Pero sí. Yo creo que no hay, o sea, que quizá eso, desde luego, totalmente de acuerdo, y a lo mejor las estrategias que utiliza para escurrir el bulto, echar balones fuera y no asumir su responsabilidad puedan tener connotaciones más, y algunas muy evidentes, más machistas, pero yo creo que el conflicto de Nacho no tiene que ver con el género, o sea, en cada ser humano hay un Nacho, o sea, hay un miedo a asumir responsabilidades, a confrontar la vida, a ir con la verdad por delante y bancarte lo que te corresponde.
Y hay también la fragilidad de quien no quiere dormir solo. Al final,
sí,
¿no?
También.
Es lo que es.
Claro, sí. Pero sí, pero en este caso, evidentemente, para efectos dramáticos, pues todo se magnifica un poco para hacerlo claro. Todavía mucho más interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, que es un tipo que es un inmaduro y que en su vida ha asumido culpa de nada. de nada, pero es que tú lo pillas con las manos en la masa y aún te está diciendo que no. Y sobre todo hay mucha sonrisa también de un poco de asombro, porque ya hay mucho, es verdad que hay mucho comentario que se escucha desde arriba, pues tipo, no puede ser, lo va a hacer, será capaz. Sí. Y de pronto ya insultos ya como un poquito más subido de tono.
El aclamado cineasta argentino Juan José Campanella adapta y dirige este texto original de Herb Gardner, que ha recibido un sinfín de galardones teatrales en Argentina. Parque Lezama, obra que podemos ver en el Teatro Fígaro de Madrid, es una comedia que relata la amistad imposible entre un histórico militante del Partido Comunista y un defensor de la filosofía No te metas. Antonio Cardoso y León Schwartz, Luis Brandoni y Eduardo Blanco, respectivamente, reflexionarán sobre la lucha entre el cambio y el mundo, intercambiando opiniones, carcajadas y conflictos con personajes que se van encontrando en el parque. Fundado en 1957 por Ludmila Kiriaev, Le Grand Ballet Canadiens de Montreal desempeñan un papel fundamental en la evolución de la danza canadiense. La formación se caracteriza por una habilidad inusual de mezclar la danza clásica con la contemporánea gracias a su original repertorio. De la tiniebla a la luz, de Pergolesia a Beethoven, en un sugerente programa doble de danza y ballet contemporáneos. La compañía, que llega al Liceo de Barcelona hasta el 19 de septiembre, está bajo la dirección artística de Vladimir Pankov. Desde 1990 han representado un gran número de trabajos originales de grandes coreógrafos. Señora de Rojo sobre fondo gris, el relato original de Miguel Delibes se adapta al teatro con una versión que firman José Sámano, Inés Camiña y José Sacristán, encargado también de protagonizarla, y que llega al Teatro Bellas Artes de Madrid hasta mediados de noviembre. Un veterano pintor está sumido en una profunda crisis creativa desde el imprevisto fallecimiento de una esposa que lo era todo para él. A través de los recuerdos de este artista vamos conociendo su historia, incluido el encarcelamiento de su hija mayor allá por 1975 debido a motivos políticos. La muerte, la felicidad y la pérdida son los temas en torno a los que gira esta obra, que se propone emocionar a todos y cada uno de los espectadores a través de la verdad.
Una tarde bajo el sol, marcos de papel, olas que se rompen, cosas simples de soñar, caricias en la piel, palabras que provoquen. El tiempo pasa y nos envuelve como un huracán, y los momentos como un rayo se van. Quiero yo.
David Bisbal fue el ganador, junto con Rosa y Bustamante, del primer Operación Triunfo, aunque el almeriense a la postre ha sido realmente el triunfador. Cantante con mucho carisma y una personalidad arrolladora sobre el escenario, que después del éxito de Tú y Yo ha grabado Hijos del Mar, último trabajo publicado hasta el momento, en el que cuenta con composiciones de Antonio Orozco, Pablo López y Vega, entre otros. Mañana, viernes 6 de septiembre, actuará en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe de Sevilla. Los estadounidenses Nada Surf debutaron en 1996 con High Low, pero no fue hasta la publicación de Let Go en Los Ángeles en 2002 que lograron finalmente llegar no al gran público, pero sí al lugar y al público por los que venían haciendo méritos. La banda coge todo lo que les gusta del rock y todo lo que les gusta del pop y lo tocan a su manera. El próximo jueves 12 de septiembre actuarán en la Plaza Mayor de Barcelona.
Qué duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos. Entender que tú ya no y que yo sí me quedo aquí sentado, viendo cómo para siempre se convierte en un amor equivocado. A partir de ahora no, no quiero a nadie aquí a mi lado. Está, se va entendiendo solo, es como un huracán dentro de ti que va incendiando todo. Ya, ya está, me llega en un segundo, se queda en ti, en mí, aquí y ahora. Y si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener a que...
Maldita Nerea se embarca en su proyecto más ambicioso, orquestar su repertorio en una gira de conciertos acompañados de una sinfónica. Después de 15 años subidos a los escenarios, discos de platino, números uno y premios, llega un momento muy especial para una de las bandas de pop más queridas de toda España. Las canciones sonarán en un formato único gracias a la orquestación y arreglos de Alicia Morote y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. El sábado 7 de septiembre actuarán en la Plaza Mayor de Mislata, en Valencia. Hace unos meses, Jorge Ruiz, por los micrófonos de A Media Luz. Lo volvemos a escuchar.
Pues mira, un sinfónico normalmente uno lo hace en el cenit de su carrera. Nosotros estamos en pleno rendimiento a toda máquina preparando un disco nuevo y, sin embargo, pues nos hemos embarcado en esto, que a priori es pues una sinfónica, es algo más serio. Parece que va más alejado de la juventud, nuestro público es muy joven y, sin embargo, ha sido una revolución. Todos están como diciendo, ostras, no nos imaginábamos las canciones así, con esta sensibilidad. Y la sensibilidad viene de que hay dos mujeres, una dirigiendo la orquesta, Martínez, sí, de Molina de Segura, pueblo
sí,
de Alma,
sí.
Y otra también de Molina, que es Alicia Morote, que es quien ha arreglado. Y esa sensibilidad está ahí y se nota. Así que la gente la percibe
y reacciona en consecuencia, ¿no?
Sí, está grabado, no me invento nada.
Qué bueno, se puede ver. Y se va a poder, os vamos a poder escuchar en
más
esta...
Más veces. Estamos en ello porque ha resultado un producto muy goloso para las sinfónicas que hay por ahí por España, y porque es un repertorio muy joven, vivo, actual, uh-huh. Y el trabajo de Alicia es muy rico.
Entonces les da como mucha posibilidad de matizar y hacer y salir de repertorios clásicos. Entonces hay como varias propuestas, pero que veremos a ver si se materializan. Mira, la música, una de las cosas que me ha enseñado es que o aprendes a escuchar o no entiendes bien al ser humano. De hecho, hay una ponencia muy bonita de uno de los investigadores de Tapuerca, al cual tuve la suerte de poder conocer, que se llama Escuchar nos hizo humanos. Esto no os quiero aburrir, pero...
Pero es muy interesante.
Lo es, porque es como ellos cambiaron al final buscar el nexo entre el paso del animal al ser humano, al comunicador que somos, y en vez de centrarse en la emisión, en buscar los restos óseos del hueso ioides, lo consiguieron, o sea, buscaron a través de la escucha, porque en Atapuerca sí que estaba en la cadena de huesecillos.
Ah,
esta historia es muy bonita, muy bonita. Sí. Yo la escuché, entonces le llamé por teléfono y le dije, ¿puedo contar esto en mis charlas y todo eso? Bueno, entonces esto va, porque como músico me di cuenta de que aprender a escuchar era algo que necesitaba a la audiencia para poder actualizarme y hacer mis canciones y que fueran universales. Y luego lo de la logopedia vino porque tuve un trastorno vocal justo cuando quería empezar a grabar.
¿Y tuviste que reeducar?
Tuve que reeducar y descubrí en una maestra, que fue una mujer, por cierto, también, Amelia García, mi foniatra, que me descubrió una profesión que me parecía apasionante, que es tratar los trastornos del lenguaje. Y ahí yo me hice, ya con el tiempo, unas cuantas preguntas, ¿qué no es lenguaje? ¿Qué no es lenguaje, señor? Entonces nos convertimos los terapeutas del lenguaje en conocedores de nada, pero buscadores de todo, ¿no? A mí me gusta muchísimo pues conocer la esencia de las cosas. Y para eso tienes que escuchar. Y es que yo creo que el amor verdadero existe. Que el amor no duele, por ejemplo. Que los celos no son necesarios. Cosas que muchas veces parece que no son lógicas, pero es que lo son. Y que además están en nuestra tradición y están contadas por la filosofía. No me estoy inventando nada. El conócete a sí mismo de nuestra tradición no es de ahora. Pero es que ellos ya citaban autores que no los conocemos por ellos, ¿no? Y no es nada nuevo, y sin embargo se nos olvida. Entonces, por ejemplo, Mira Adentro, que es un disco nuestro que hicimos con una canción que fue single y sonó en la radio, es una canción literalmente de filosofía, y te ves a niños de 10, 12, 14 años cantándola. Soy espiritual, pero no sigo ninguna... No soy aconfesional. Soy muy respetuoso, creo que la religión no se cuenta bien, por ejemplo. Creo que otro gallo hubiera cantado, o sea, a mí no hubieran inculcado la religión como me la inculcaron, porque yo creo que, por ejemplo, la historia de la religión es súper bonita, pero te la cuentan de una manera. Y yo he encontrado la fe en el amor. La educación actual no es ni buena ni mala, pero no ofrece al ser humano las posibilidades que brinda su propio ser, porque no lo escucha, el sistema no escucha. Entonces nosotros hemos demostrado que escuchando la persona es más productiva. Con lo cual, si nos fuéramos por el lado económico, generaría riqueza, pero es que nos vamos por el ser creativo. O sea, la persona crea y se la acompaña hasta donde se dirija. Y es libre y todo eso se recoge en el ser interior. Porque todo eso, al final, lo importante es cómo lo digiera. Pues tú produces y produces y produces, pero no sabes cómo interpretar esa realidad que se sucede. No hacemos mucho, que al final la esencia nuestra, el fin es la felicidad.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden.
Manuel Carrasco, como si de un héroe de la literatura se tratara, tiene unos orígenes de lo más humildes. A pesar de tener un título de auxiliar de electrónica, este triunfito de la segunda hornada trabajaba junto a sus hermanos en una cuadrilla como pintor. No sabían nada de solfeo, pero a pesar de ello le llamaban la música, así que componía de oído sin saber leer notas ni reconocer los acordes que tocaba. Tras su paso triunfal por la academia, ser finalista le permitió grabar su primer disco, Quiéreme. Regresó con su segundo álbum, Manuel Carrasco. Este fin de semana, en la Plaza de Toros de Valencia, presenta su reciente trabajo titulado La Cruz del Mapa.
No supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Dentro de una semana sabremos quién se lleva ese fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón. El tema de esta noche es En mi hábitat. Ya sabéis que os proponemos que según este tema escribáis mensajes en nuestro Facebook A Media Luz o en nuestro Twitter @ A Media Luz Radio. Os leo algunos de ellos. Cristina escribe: en mi hábitat natural me siento feliz. Yolanda: en mi hábitat soy un depredador impredecible, cuidadito conmigo. Y vuelve nuestro poeta favorito Manuel Belmont y escribe unos versos: en mi hábitat bailad malditos, bailad. Bueno, pues seguid participando, que el jueves que viene tendremos ganador.
L'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare. E guai se avessi un coltello per tagliare. Ma se avessi più giudizio non lo negherei, che se avessi casa ti riceverei, che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Fossi un vero viaggiatore, t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote come un'orazione con la lingua fra i denti ti pronuncerei, se fossi un sacerdote come un salmo segreto le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei, se avessi buona la bocca ti parlerei, se avessi buone le parole ti fermerei, ad un angolo di strada io ti fermerei, ad una croce qualunque ti inchioderei.
assassino. Vengo di giorno ad accostare il tuo cammino, per rubarti il passo e la figura, e amarli di notte quando il sonno dura, e amarti per ore e ore e ore, e ucciderti all'alba di altro amore, e amarti per ore, ore e ore, e ucciderti all'alba di altro amore. Perché l'amore è carte da decifrare, e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni da indovinare, perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
Carte da decifrare de Ivano Fossati. Y buenas noches, Alma.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te gustan a ti las canciones italianas?
Sí, es que tienen unas letras. A mí lo que me da pena es que no os las puedo ir traduciendo.
¿Qué decíamos?
Pero son,
más o menos esta?
Pues estas son, le dice al final, perdona si no he tenido el tiempo para saberte amar. Es todo, son todas cuestiones que tienen que ver cómo descifrar un amor, cómo
bueno,
entender
sí.
si verdaderamente existe ese amor.
Ese amor, ay.
Muy bonita, muy bonita.
Ahora
Ivano Fossati.
La siguiente, a Mario tendría que ponernos una así como más cañera, porque esto nos da tristeza.
Bueno, pero es que tú eres millennial, entonces a ti te va la caña y a mí me va la tristeza, porque ya me han dado tantos palos en la vida que lo único que me apetece es sentirme identificado en alguna triste canción.
Bueno, pues por eso. Tienes que
Oye, cada uno...
Tienes que sentirte identificado
tú,
con...
Leticia Sabater, y yo, es que Ivano Fossati.
Cualquiera que me oiga diciendo que me siento identificado con Leticia Sabater...
Oye...
Pues ha pasado una vida muy dura la pobre Leticia.
No,
también te tendría que sentir identificada.
No,
si
no, hombre, no. Yo con la
¿Tú
vida
no has
de
hecho
Leticia
un
Sabater?
Allanta rap?
No, ni pienso hacerlo.
Bueno, nunca digas nunca.
No, ya te lo digo yo, que nunca.
Nunca digas nunca.
Bueno, ¿qué nos has ¿cuál es la preguntita de Marras de esta semana? Esta cosa incomprensible que has planteado.
Esta cosita incomprensible. Pues es una frasecita que dice: Esco patumana.
Esco patumana, pero esto que es suajili.
Suajili. No, es.
Esto es nuestro idioma.
Esto es nuestro. Bueno.
Esco patumana.
Esco patumana.
Bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué es. Oye,
bueno,
si alguien lo sabe...
Pero vamos a ver, intentar...
No, Esco patumana, vamos, o sea, es como si me habla mi hermanito aquel en japonés.
No tienes ni no te tengo, puedes hacer ni
pero,
una pequeñita
ni
idea.
Ni la más remota idea, vamos. Siento desilusionarte, pero es así.
Me desilusionas.
Ya. Oye, si alguien lo sabe, decírnoslo, ¿eh? El Twitter, @medialuzradio, el Facebook a Media Luz, por favor. Estamos aquí esperando.
A ver si lo adivina alguien.
¿Es copa tu maná? No sé, parece que es algo así como mierda para tu boca.
¿Esto tu maná o esto tu maná? ¿O esto tu maná? Pues algo así como que tú mandas en esto o algo así.
Esco patumana significa los dos están en la red, tira globo.
Sé que es algo que se ha hecho viral en Twitter, pero sinceramente no sé muy bien qué significa, ni qué es, ni de dónde viene, ni de dónde deja de venir. Lo he visto en las redes sociales, pero no sé qué es.
Creo que es algo referente cuando ves un espectáculo o algo de deporte, alguna historia de esa me parece que es, como para hacerlo viral.
Pues parece que es una danza africana, pero no lo es. Es un reto que hay ahora mismo en las redes sociales. When I gave the world.
Pues ya nos hemos enterado.
¡Ay, Esco, o sea... para tu maná, reto viral! Bueno, pues en las últimas semanas en Twitter pues se ha llenado de miles de tweets con esta frase de la que muchos desconocen su significado. La
no,
frase...
no es de extrañar.
Bueno, pero hay mucha gente que lo está utilizando en redes sociales, sobre todo en Twitter. Yo, es meterme a Twitter y hay, bueno, pues de a lo mejor 10 tweets que puedo leer... Pues uno se cuela con esto de Esco para tu mamá, Esco a tu mamá, madre mía, yo también estoy perdiendo la cabeza, Esco para tu maná, que se ha convertido en el nuevo reto viral de las redes. ¿Qué significa exactamente? Bueno, pues algunos internautas han intentado, y algunos de nuestros oyentes han intentado aclarar que esta expresión viene a significar ¿qué opinas de esto? Es decir, en los tweets ponen una foto de algo, pues imagínate, de un cantante... de un deportista, de un programa, de una comida, de lo que sea, y ponen la frase Esco pa' tu maná. Entonces la gente de Twitter o los seguidores de esa gente que cuelga eso, pues van respondiendo qué significa eso qué opinión tienen sobre eso. Es una cosa
es que no
absurda.
Lo entiendo ni explicándomelo. O sea, fijaros cómo estoy. O sea, que tú cuelgas la foto de un pollo y pones Esco pa' tu maná. ¿Y qué tienes que explicar?
No, tú no tienes que explicar nada. La gente de tu Twitter o tus seguidores crearán un hilo, por decirlo de alguna manera...
Hablando sobre el pollo.
Hablando sobre el pollo, correcto. Bueno, es para generar una conversación acerca de algo.
Pero bueno, se podría generar una conversación sobre ser o no ser. Que quizá pues pueda ser un poquillo más interesante que bueno. No sobre una foto absurda.
Sí. Podría ser, pero bueno, este ya, es copa tu maná.
Esto es todo una tontería, esto es todo una... Pero no me digáis que no, de verdad, o sea, esto es una bobada, todo.
Te voy a ser más explícita y te voy a decir de dónde viene esto, porque
a ver, ¿de dónde
tiene
viene?
Un significado. Y es que la razón de esa viralización de esta expresión se encuentra en una canción de David Nevadel. David Nevadel, que es un nombre impronunciable, que es un artista ganés y...
lo ves que algo africano tenía la palabra, que yo cuando he dicho suajili no andaba desencaminada.
Pues el cantante de esta canción es el encargado de pronunciar la famosa frase de esta canción y desde ese videoclip han sacado esa frasecita y la han convertido en este reto viral absurdo por otra parte, pero que está por todos lados. ¿Cómo te quedas? Tiene su origen en Zambia, la frase.
Vamos a pasar página. No voy a decir más cosas para no ofender a nadie. Y siguiendo con absurdeces, parece que es el mundo today.
Pero no. Detienen al grupo de Las Coquetas por seducir a hombres para asaltarlos.
Hace 3 días detuvieron a 6 mujeres que se dedicaban a seducir y a asaltar transeúntes en Cancún. Así lo reportó la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. El modus operandi, según el parte policiaco, era así. 2 de las detenidas llamaban la atención de un sujeto a quien le ofrecían sexo para que después llegaran las otras 4 a sujetarlo y poder robarle.
Un dron le corta la nariz a la clienta de un restaurante.
Uno de los drones muérdago que los restaurantes TJ Fridays usan ha chocado contra el rostro de una mujer periodista del Brooklyn Daily que cubría una noticia a la que ha infligido heridas por cortes con las hélices. El suceso tuvo lugar el pasado lunes en este restaurante de Nueva York. El dron, dirigido mediante control remoto por uno de los empleados, perdió el control y chocó contra la fotógrafa. La víctima del accidente ha sufrido una serie de cortes en el rostro debido a que la hélice del dron no estaba cubierta. De hecho, ha contado a su diario Brooklyn Daily, donde trabaja como fotógrafa, que el aparato literalmente le ha cortado la punta de la nariz.
Una mujer vegana denuncia a sus vecinos por el olor a barbacoa.
Una mujer australiana, Cilla Carden, ha denunciado a sus vecinos por vulnerar las leyes residenciales, haciendo barbacoas, fumando y teniendo niños ruidosos. El mayor problema para esta mujer de Perth, en Australia Occidental, es que tiene que aguantar el olor de pescado procedente de la barbacoa de su vecino, siendo ella vegana. Ya llega Andrés Arconada con el cine que nos viene. Andrés Arconada, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué gusto volver a verte. Pues aquí sí, estamos esta aquí semana estamos. De grandes reencuentros.
De reencuentros, es verdad.
Además, Andrés, como siempre, viene cargado de regalos, me trae siempre mi cremita, que me la regala desde hace 20 años o algo así, y unos quesos fantásticos.
Sí, además te traigo uno nuevo. Para
uno
que lo
nuevo,
hay fresco. Que decir que en Palencia, muy bueno, en Palencia, en toda la zona de Castilla, muy buenos quesos. De hecho, que me perdonen todos los de Castilla-La Mancha, que también son muy buenos. Pero especialmente quizás sean menos conocidos, pero son buenísimos. Es decir, lo que se llama tipo manchego, que,
sí, sí,
que
sí.
No es igual porque tiene otro tipo de corte y otro tipo de picor. Me refiero a los curados. Y esos quesos tienen fama. De hecho, hay uno que es muy importante, el Flor de Esgueva, podemos decirlo así, es de esa zona, no es de la zona de Castilla-La Mancha. Quiero decir con esto que si vais por esa zona, vais por Zamora, en Zamora hay muy buen queso también, Valladolid, Valencia, León y tal, comprar cosas de la zona porque os va a gustar, a los que os guste el queso curado. Pero también hay quesos cremosos.
A mí como me gustan todos los quesos.
Ya lo sé, ya. Pero los cremosos, picantes, que normalmente, bueno, tienen la fama a lo mejor más los del norte, por el famoso Cabrales y luego todos los derivados, pues en esta zona también los hay muy buenos. Y yo le he traído por primera vez en tantos años queso de untar, como le llamo yo,
sí.
Y ya me dirás si está
buenísimo,
rico o no.
Bueno, buenísimo, lo has probado. Tiene un aspecto, vamos, que me dan ganas de empezar a untarlo ahora, lo que pasa es que no tengo pan.
Bueno,
no tengo pan.
Esto hay que hacerlo con pan, ¿eh?
Sí, sí.
No me lo hagas con tostaditas, házmelo con pan.
Con pan, pan.
Con pan, pan, que es como hay que comer ese queso.
Claro.
Bueno, pues sí, he vuelto.
¿Has vuelto? ¿Has pasado unas buenas vacaciones?
Sí, muy tranquilita.
¿Dónde has estado?
Pues mira, primero estuve en Bilbao, que me ha sorprendido. Hacía que no iba a Bilbao. Bueno, fui a los Goya.
Bilbao está estupendo.
Pero
es una
fui a los
esplendida.
Goya, y los Goya no me dio tiempo a nada, o sea, porque llegamos a las 2 horas ya comimos rápidamente, luego ya sabes la ceremonia, y luego nos volvimos al día siguiente, con lo cual no estuve en Bilbao. Estuve en Bilbao, pero no vi nada. Pero me llamó la atención cuando íbamos en el taxi y tal, lo bonito que estaba, porque yo no había ido a Bilbao pues por lo menos 35 o 40 años, y la recordaba muy sucia, muy gris, muy todo.
Bueno, es que desde que hicieron el Guggenheim fue
claro,
un cambio.
Claro, todo lo en la ría, todos los edificios limpios, ya no hay industria de humeo. Y luego me di cuenta de que me recuerda mucho a Londres, es decir, las casas son muy victorianas y los parques son muy, muy de esa zona. Bueno, me encantó Bilbao. Luego me fui a Gijón, al fresquito. Bueno, en Bilbao más o menos, pero en Gijón muy fresquito, muy bien, con chaquetita y estas cosas, comiendo lo que no debo, de lo que he comido, quiero decir. muy bien, muy bien. Y luego ya he estado para las ferias y tal en mi pueblo, y bueno, y bien, en Palencia, y está muy tranquilo porque no he tenido calor, que es fundamental en mi vida, no tener calor para descansar, porque yo con el calor no descanso. Y he venido a Madrid con todo el sopetón, pero bueno, por lo menos no hay olas. O sea que
habrá algún día estables.
Y se puede dormir, según parece, y todas esas cosas. Y nada, no he visto nada de cine, pero sí he visto teatro, mira. En eso te llevo la...
¿Has visto teatro en Gijón y en Bilbao?
Sí, en Gijón. Fui a ver lo nuevo de La Cubana. Me dio muchísima rabia.
Que llega a Madrid en un mes o algo así.
Me dio mucha rabia porque yo pensaba... ¿Sabes que tuve un éxito impresionante con esta última función? Que yo pensé que era esta, pero no. Que era un musical puro y duro al estilo de Broadway, ¿no? Al parecer ellos mismos lo dicen en este espectáculo, que se llama Dios Arturo, que iban a traer este, pero que se estaba en catalán, que se había que traducirlo, que si no sé qué, y que había que girarlo, que les daba mucha pereza. Con lo cual han hecho este nuevo, que es como, la función arranca como que es un encargo de la ciudad a que haga un espectáculo a la cubana para un funeral. Esa es la idea. Entonces imagino que en cada ciudad lo harán, lo personalizarán, porque en el caso de Gijón, pues el tal Arturo era un ser muy conocido allí, y entonces pasan desde los gaiteros, comen fabada, todo, o sea, todas estas cosas que hace La Cubana, muy referida a Gijón. Imagino que cuando vengan a Madrid
lo trasladarán a
alguien muy castizo de Madrid. Pero siendo un espectáculo muy trabajado, porque sabes que ellos trabajan muy bien, no es el mejor espectáculo de La Cubana. Y luego también he visto Intocable, la versión teatral de Intocable. Y yo no la recomiendo.
¿Pero con quién es?
Es que ahora no me acuerdo el actor, te lo diré enseguida. Es un actor muy conocido, sobre todo por la tele, porque ha hecho muchas series de televisión. Pero no, es que no veo la necesidad de hacer esa función en teatro. Porque todo lo que tenía de emocionante y de libre y tal, al estar metido entre cajas y tal, pierdes un poco la emoción que tenía esa función. Desde mi punto de vista, es algo fallido. Ellos no es que estén mal, ni en absoluto, pero no es una función muy a recomendar. O sea, me queda un poco así. Y deseando que llegue el domingo para ver lo que ha hecho Campanella en teatro con esa función de tanto éxito, que no sé si tú ya la has visto.
No la he visto, tengo que ir a verla la semana que viene.
Yo voy el domingo a verla y tengo muchísimas ganas porque todo el mundo habla maravillas, ¿no? Pero una temporada estupenda, ¿eh?
Sí,
en musicales cosas. Va a haber, viene Ghost, que eso ya no creo que sea muy estupendo, pero viene Ghost, viene La Jaula de las Locas, a ver qué tal, que viene desde Barcelona, pero con incorporaciones tal, y una nueva temporada de Billy Elliot que ya han presentado los nuevos niños, que tiene una pinta extraordinaria, ¿no? En fin, que hay mucho movimiento, Mari, Tere.
Mucho movimiento y mucho movimiento en el cine.
Y en el cine
que
ni
estoy,
te cuento.
Estoy deseando que me cuentes qué te ha parecido la película de Tarantino, ya me imagino que todo el mundo te pregunta.
Sí, te hablé aquí y tal. ¿Sabes lo? ¿La has visto?
No, todavía no.
Ah, porque ya que la habías visto, porque así podríamos hablar.
No.
A mí me hubiera gustado ver la película completa. Él hizo un corte de 4 horas y media. Me hubiera gustado ver...
¿Dura 4 horas y media?
No. Dura casi 3, de todas maneras. Pero el corte de 4 horas y media, sobre todo porque yo creo que hay una serie de elementos en la peli y de personajes en la película que están cortados, es decir, que no desarrolla por espacio, por una cuestión de tiempo. Está siendo la película más comercial de Tarantino. Ellos están soberbios, el trío protagonista, pero fundamentalmente Leonardo DiCaprio y Brad Pitt están soberbios, y tiene altibajos, como todo el cine de Tarantino. Tiene momentos muy, muy, muy brillantes y momentos que te pesan. Es un homenaje al cine de los 70, ese cine que tú tanto odias.
Sí, pero decir, cuando es homenaje me gusta, o sea, es porque es un homenaje, pero le dan la vuelta.
Exacto,
en la manera de rodar.
Es un homenaje y es cuando la tele ya empieza el color, empieza todo, y empieza un poco a caerse, ¿no?, lo que es lo que podían trabajar en el cine y que ya van a ser apartados para la televisión y que se convierten, siendo jóvenes todavía, en viejas glorias, ¿no? La amistad de estos dos hombres, el ambiente hippie que estaba en aquel momento y tal, las comunas de Mason, ¿no?, que salen, ¿no? Sharon Tate. Y con una sorpresa final que no te puedo revelar, que ya la verás, pero que tiene que ver mucho con el título. La película se titula Érase una vez, que es como comienzan todos los cuentos. Con lo cual, hay que tomárselo como lo que es. Aparte que hace lo que le da la gana con sus historias. Una banda sonora espléndida, como siempre, deseándomela. Yo creo que acaba de salir, me la voy a comprar, porque es una recopilación de canciones de los 60 fantástica, ¿no? Y a mí me gustó. Yo
no, yo te preguntaba porque hay un poco de
todo,
hay de todo. Hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta.
Y gente que la aborrece, sí. Yo salí del cine muy despistado. No sabía mucho si me había gustado, si no me había gustado. De eso es cuando sales muy despistado del cine, ¿sabes? Que no sabe. Pero dije, bueno, me ha debido gustar porque no miré el reloj en ningún momento. La he seguido con mucha intención y hay momentos que me ha divertido mucho, que me he reído. Otros que me ha hecho mirar hacia otro lado. Es decir, que lo que pretendía sí lo ha logrado. Y según pasa el tiempo, ya lo verás, si te gusta un poco, te va gustando más. Cuando lo vas hablando, te gusta más. Pero es verdad que es una peli que ya te aviso que hay que entrar, si entras. Te digo un poco lo mismo que con la película de Almodóvar. Tú sabes que hay gente, algunos, no todo el mundo, pero gente que no le ha gustado porque es incapaz de entrar en la peli. Es decir, si tú no entras en lo que plantea Pedro ya en la primera secuencia, con el personaje de Antonio Banderas sumergido en el agua para evitar el dolor, si no entras en ese momento de la peli, ya no entras en y te va chocando todo y la detestas, ¿no? Pues un poco te va a pasar con la de Tarantino. Si logras entrar, te va a encantar.
Bueno, antes de abordar los estrenos de esta semana, que me imagino que serán muchos.
Sí, hay de todo, muchos. Hay de todo. Pero Tomás, ha sido un mes de agosto con muchísimos estrenos. Ya. Aquí hemos dado cuenta con Eva de...
Yo es que en el pueblo donde he estado es que no a nada. No he podido ver nada, por lo tanto, pues ya...
No te ha ido nada.
Bueno, pues sigo con mi retraso habitual en lo que al cine...
Tienes que ir a ver la película de Paco Plaza, que se estrenaba la semana pasada con Luis Tosar, que está inmenso.
He leído una crítica extraordinaria.
Es que está inmenso, inmenso. Y es una historia a quien ayer mata.
A quien ayer lo mata, eso es.
Pero, y antes de que digas lo del concurso, yo la única pega que le dije, siendo un final súper duro, porque ya aviso que el final es súper duro, pero yo cuando hablé con Paco Plaza de la peli y tal, conociendo un poco la filmografía de Paco y cómo dirige, digo, este final está tocado. Es decir, no le han dejado poner el final... que es todavía, sería más cruel todavía. Si este es cruel, el otro es más cruel. Uh-huh. Y efectivamente fue así, ¿no? Ya dijeron los de Antena 3, que eran los productores, que ese final, la gente no se movería de la butaca, es decir, te hubiera machacado. Con todo y con esto, si lo piensas, y cuando la veas te acordarás de estas palabras, y vosotros si no la habéis visto, a lo mejor es un final más cruel el que está que el que yo imaginaba. Esa, pero no te la pierdas, porque te va a gustar mucho.
No, claro,
a quien la hierro mata. O sea, que ahí tienes dos, por si tienes un huequito, cosa que dudo, en tu maremándum de cosas, debes ir a ver esa función.
Bueno vamos con... ya sabéis que el premio, tenemos nuestro concurso de cine, y lo que hemos hecho es que a lo largo de todo el verano, pues os proponíamos un pack con muchos DVDs, varias películas, y teníais simplemente que irnos diciendo qué películas de estreno ibais viendo a lo largo de los meses de julio y agosto. Y bueno, se lleva el premio Ángela Martín, que nos escribe en Facebook que vi Mascotas 2 y me gustó mucho, tanto a mí como a sus 5 hijos. Así es que hemos considerado oportuno darle el premio a Ángela Martín,
sí, no,
para que esos, que eran 5 o 6 DVDs...
No, son más DVDs,
DVDs,
no,
Alma, no me acuerdo cuántos eran.
¿Te acuerdas cuántos eran?
Ah, muchos.
Muchos.
No o 10, unos 10 DVDs, ¿no? O sea, sí, que... Bueno,
que hay para todos los gustos. Esta
pues
semana,
Ángela, enhorabuena, te llevas el premio.
Exacto.
¿Y esta semana?
Esta semana, en mi despiste habitual, que se me va pegando de ti, no he traído un DVD, pero os puedo asegurar que os voy a regalar un DVD muy actual, o sea, de la última hornada. Así que estar atentos,
es que
porque
Andrés
lo colgará.
Andrés acaba de llegar de vacaciones.
Y de verdad, el concurso está despistado. Pero va a ser un DVD, va a ser una película.
Pero bueno, lo vamos a colgar en redes, en cualquier caso.
Alma lo cuelga rápidamente.
¿Cómo podéis ganar este DVD de estreno que nos propone Andrés? Pues eso, yendo al cine. Es decir, que de todas las películas que vamos a hablar ahora... o sea, las películas de estreno de esta semana, pues simplemente con que nos digáis en nuestro Facebook de A Media Luz o en nuestro Twitter, @AMediaLuzEsRadio, qué película habéis ido a ver y si os ha gustado o no, pues entre todos vuestros comentarios, por sorteo, uno de vosotros se llevará este regalo, este DVD que nos propone Andrés y que ahora mismo no sabemos cuál es, pero que pero mañana no colgaremos mañana en redes. Así es que, pues nada, vamos a empezar ya con...
Pues vamos a empezar con el cine. ¿A ti te gusta el cine de terror? De terror, terror.
Bueno, de terror, no de terror.
De
terror psicológico.
Sí, de terror. Stephen King escribió una novela fantástica como fue It.
¿Esta que es la del hijo o qué?
No, esta no, la del payaso.
Sí,
It. Sí. Quizá la de toda su bibliografía, yo creo que es la que más terror contiene, It. Y se hizo una serie de televisión que funcionó muy bien y tal, pero hace 2 años se estrenó It, la primera parte. Porque el libro, que es un tocho, porque son casi 1000 páginas, está compuesta de 2 partes. Recordemos que la primera es con los niños, es la adolescencia de estos niños, que fundamentalmente todos tienen un miedo a algo, ¿no? Y ese miedo sabe aprovecharlo un payaso asesino y cruel, brutalmente cruel, que va por ellos directamente a ir matándose. Todo comienza con la muerte del hermano pequeño de uno de los protagonistas, como lo engancha este payaso, y a partir de aquí les va a hacer la vida imposible a todos ellos. Ha sido la película de terror más vista de la historia del cine, la que más dinero ha dado, hablo de terror, y estaba planteada la segunda parte. Hombre, hubiera sido un fracaso absoluto, no lo hubieran hecho. Esta segunda parte es la continuación del libro, no es algo hecho para el cine, sino está en el libro y es mucho más terrorífica que la primera. Es decir, yo creo que la segunda parte, ya los personajes son adultos, han pasado casi cerca de 30 años, vuelven al pueblo para rematar las fechorías de este payaso, pero vuelven de alguna forma casi como se fueron, con lo cual el payaso va a hacer de las suyas. Los sustos son tremendos, absolutamente tremendos. Es angustiosa toda la película, me parece una película angustiosa. Yo no sé por qué tengo que ver esto, pero reconozco que It era un título muy fuerte y había que ver la segunda parte, y dentro del género está muy bien hecha. Es el mismo director, los actores han crecido, hay actores... Cuando lo veíamos de pequeños, siempre decíamos que la chica protagonista del grupo tenía que ser de mayor, Jessica Chastain, es que no podía ser otra, por la forma de actuar, porque físicamente se parecía y tal, y efectivamente al final, cuando le pasaron el guión a Jessica Chastain, dijo que sí. Es que desde los fans, evidentemente, a todo el mundo la veía como una de las protagonistas, pero bueno, hay actores muy conocidos en esta segunda parte, que juega también con cosas que se quedaron pendientes de la primera y que une muy bien los flashbacks, porque en el libro no hay flashback, pero une muy bien los flashbacks para también ir quitando cosas de esa segunda parte, pues si no hubiera sido una serie de 11 horas. Con todo y con eso, la peli dura 3 horas. O sea, no vais a estar 3 horas sufriendo. Es terror del bueno. Yo no sé si llegaste a saber It 1.
No lo vi.
No sé si te apetece. Yo la tengo. Si
yo
quieres,
sí,
te la
si
dejo.
La tienes, sí me apetece.
La primera parte te la paso.
Pero a ti te gustó, además, me acuerdo,
sí,
¿no?
Sí, pero lo paso mal. A mí es que no me gusta el cine de terror. Pero debo reconocer que cuando está bien hecho y está muy bien hecha. Así que ya te la pasaré. Bueno, vamos a ver un poquito.
Vale.
Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad. Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo no me fui. Así que lo recuerdo todo.
¿Perdedores?
Lo juramos.
Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise,
el payaso.
No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
¿Hola?
¡Chaval!
Bueno, pues It.
It. Atención a los que os gusta el terror. Vamos a una cosa mucho más amable, una película española que se llama Vivir dos veces.
¿Cuál es la solución?
Me gustaría hablar con algún familiar suyo.
No, no me queda nadie.
Hola, José Rodríguez, ¿qué tal?
Se me olvidó mencionarle a mi hija.
¿Tanto te costaba avisarme? Porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes?
Eres comerciante.
Soy visitadora médica.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo. Doctora, mira, son ideales. Caben perfecto en el bolsillo de la bata. Gracias, hasta luego.
Hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada.
¿Eh?
Te puedes quedar en la habitación de Blanca.
¿Qué?
No.
Esto
no
lo tendríamos que hablar tú y yo.
Mamá, llévala a una residencia como hace todo el mundo.
Por favor, hija.
¿Y qué más se puede hacer con este trasto?
Un teléfono móvil es Dios.
¿Qué pasa si pones Margarita Piquer García?
Vas a buscar a Margarita, ¿verdad?
Abuelo, ¿qué amigas te gastas?
Su destino está a 4 horas y 21 minutos.
Os miro y no sé a cuál de los dos haces más responsable de esto.
Estás liando parda, abuelo.
¿Dónde se supone que ibais? A ver.
A buscar al amor de mi vida.
Pero muy parda.
Mira, esta película es una película bonita, de esas que de vez en cuando
Vivir
a ti te apetece.
Dos veces, María Ripoll.
Sí,
¿no?
Que a veces te apetece ver. Los actores son realmente estupendos. Es decir, Óscar Martínez, no le voy a descubrir ahora, es un actor argentino de primera. Y por otro lado...
Pero Óscar Martínez es el del Ciudadano Ilustre, ¿no?
Sí, sí. Que es fantástico, sí. Y es un actor absolutamente... pues para reverenciarle continuamente. Inma Cuesta es una actriz soberbia, no tengo nada que decir, y el gran descubrimiento es Mafalda Carbonell. Mafalda Carbonell, sabes que es la hija de Carbonell. Yo sabía que era una niña que quería ser actriz a toda costa, una niña además que se ha contado muchas veces el caso, porque es una niña que desde no poder andar, y que le dijeron que no iba a andar nunca cuando era pequeña y tal, pues su propio esfuerzo, su propia voluntad y la voluntad de sus padres, evidentemente, hizo posible que esta niña ande. Anda con dificultad,
un poco de dificultad, sí.
Pero anda y tiene una vida normal. Es impresionante el trabajo de esta niña. Impresionante. O sea, es que no... Yo me he quedado...
La vimos una vez en el teatro, ¿te acuerdas?
Sí,
yo no sé si te acuerdas,
que sí, estaba, que se acercó
a Fernán Gómez, a su madre, a
saludarnos a María. Y nos dijo que iba a rodar una peli, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, pues
es esta. Fantástica actriz, no puedo decir otra cosa.
¿Qué edad tiene? O sea, niña actriz,
sí,
¿no?
Debe tener
11, 12
años, sí. Y además, según me han dicho, está en lo último de Ales de la Iglesia, que después de verla la ha contratado, y no sé qué otra película, la están llamando de todos lados, porque tiene una gracia natural, una forma de ser y una forma tan lógica de hablar que es muy difícil encontrar en niños de esa edad.
No, en niños bueno, y en adultos.
Bueno, pero ya vamos a dejar los adultos, sí, sí. Nos centramos en los niños. Entonces, Mafalda Carbonell, que es protagonista absoluta junto con Inma y con Óscar. Óscar Martínez es el patriarca, es decir, es el padre de Inma y el abuelo de la niña. No tiene mucha empatía con nadie.
O sea, que hace ese personaje antipatiquillo, sí, que sabe hacer también Óscar Martínez.
Exactamente, no es un personaje simpático, no. Es un personaje arrugado, que digo yo. Con la nieta no tiene ningún vínculo. Y ella es un poco como el abuelo, la niña también. Y ahí está el personaje de Inma, que son de esos personajes que quieren quedar bien con todo el mundo, que quieren ser cariñosa, porque son muy buenas personas, pero que al final nunca se plantean su vida propia ni saben cómo conducir los distintos elementos. En este entorno, el patriarca, como os decía, el personaje de Óscar Martínez, que se llama Emilio, decide, a la edad que tiene, decide que quiere ir a encontrar al que fue el amor de su vida. Su mujer ha muerto ya hace unos años y quiere encontrar al amor de su vida, que ha descubierto que está en un sitio de Alicante, en una residencia, etcétera, y quiere ir a encontrarla. Una mujer que ya ha perdido también la noción del tiempo porque tiene Alzheimer. Pero él quiere reencontrarse con esta mujer. Lo que no sabe, y que en ese momento empieza a tener los primeros síntomas, es que él también padece Alzheimer. Entonces es una lucha contra reloj para llegar todavía con consciencia para, evidentemente, poder tener a esa mujer al lado y poder reconocerla, porque si no serían dos personas que no se iban a reconocer. Y para ello va a necesitar de la ayuda de su hija y también de su nieta, de alguna forma. Y es una road movie, porque se van a meter en un coche y van a ir hacia ese lugar. Hay momentos de comedia, momentos muy emotivos y momentos muy dramáticos. Es una película que se ve muy bien. María Ripoll dirige muy bien a los actores. Yo no estoy a veces muy de acuerdo en todo su cine, pero sí es verdad que su cine funciona. Tiene unos elementos que el público hace que vaya a verlos. Así que es una película bonita de ver. Y yo sí la voy a recomendar. No sé si es que me pilla flojo esta semana, pero voy a recomendar Vivir dos veces. Tuvimos esta semana precisamente con María Ripoll y con Inma Cuesta, porque Óscar Martínez, el pobre, que es el gran protagonista de la película, ha venido de Argentina a España para promocionar la peli, y se ha encontrado con una gastroenteritis o algo viral en el cuerpo que no le permite trabajar. Han tenido que anular toda la agenda de trabajo y de presentación de Óscar Martínez. Ha venido para estarse en un hotel. Con eso te digo todo. El prejuicio, evidentemente, para la distribuidora, para él mismo, porque no viene bien. Pero bueno, hemos tenido a Inma, que siempre es un placer, y a la directora de una película como es Vivir dos veces.
Pues qué fatalidad, desde luego.
Sí. Vamos a oír un poco a estas dos chicas.
Muy contenta, sobre todo después de oír esta gran descripción de la película que has hecho. Qué sensibilidad, qué bonita, porque es verdad que la película nos ha quedado bonita gracias a unos grandísimos actores, porque tú ya sabes que los directores sin actores no somos nadie. Y yo he tenido la suerte de poder trabajar con Inma, con Óscar y con Mafalda y con Nacho y con todos los actores valencianos. Y ha sido un proceso muy agradable, un trayecto, porque la película es una road movie, un trayecto de principio a fin y del cual estoy muy contenta con el resultado.
No me extraña. Inma, de nuevo, gracias por venir.
Muchas gracias.
Siempre, nunca me fallas, siempre estás ahí. Y ella hablaba de qué importantes son los actores, pero qué importante es un director.
Hombre,
y tú
por
lo
supuesto.
Sabes.
Sí, sí,
y
sí.
Y lo has
sí.
dicho mil veces.
Absolutamente. Además, yo tengo que agradecerle a María, ya se lo he dicho a ella, la insistencia y el amor que puso para que yo entrara en este viaje, porque al principio yo dudé un poco, porque mi hija era una adolescente muy mayor. En principio le dije, María, yo te agradezco enormemente, pero hombre, una hija de 17 años no lo veo. Y ella, la verdad es que estuvo ahí muy amorosa, insistente, y eso hizo que yo me lo replanteara. Y la verdad es que ha sido un viaje muy bonito.
Y cambiamos la edad de la niña.
Cambió, buscó
porque
la niña.
Porque encontramos a Mafalda y te dije...
Al final todo fue para bien.
Y yo creo que ha ganado, siendo una adolescente más joven.
Sí. Bueno, pero es que menudo adolescente, claro.
Sí, claro.
Estamos hablando de un genio de niña.
Un monstruito. Absoluto. Inma, lo has dicho en muchísimas entrevistas. La interpretación a ti te supone siempre un reto.
Absolutamente.
Si no hay reto y no hay personaje al que le puedas querer o puedas verle o entenderle, no lo haces, eso está claro.
Bueno, la verdad es que aquí encontré, gracias a que María me dijo, dar una vuelta al hetero otra vez. En esa segunda vuelta, encontré que había un camino muy interesante para componer un personaje diferente. Y yo acababa de hacer a Ana Mari y dije, uy, pues es verdad que aquí puedo yo hacer algo, que hay un arco bonito, que tengo la oportunidad de hacer algo diferente. Y o sea que eso fue gracias a un mensaje de María el día de mi cumpleaños.
Mira,
sí.
Qué mejor regalo, ¿no?
Sí, estaba en la playa de vacaciones, que no lo tenía fácil, pero dije, venga, vale, lo voy a volver a leer. Y es verdad que ahí encontré otro reto, y eso es lo que a mí más me gusta de mi trabajo, ¿no? Poder ponerme al borde ahí del precipicio, siempre soy ahí a arriesgar.
Además, te encuentras con un padre excepcional.
Bueno, es que imagínate.
Que ya habías trabajado con Óscar,
sí.
Y además haciendo un personaje tan distinto al de Óscar.
Sí.
Tan maligno, ¿no?
Sí.
Pero sí contabas con esa ventaja, sabías un poco...
Sí, ella me dijo, está Óscar Martínez, y dije, oye, pues estos son palabras mayores.
Exacto, quiero decirte que sabías muy bien, aparte de ser muy grande, todos lo sabemos, lo que te podía dar y cómo se podía trabajar con él. Era fundamental, porque, ahora lo hablaré también con María, no me resulta una película de diálogos profundos, porque no los tiene, no va a eso, pero sí de grandes miradas.
Sí, es decir, lo que hay debajo
cuando los
de
dos personajes están juntos... hay que notar, por un lado, el amor de esa hija que no sabe cómo amar a ese padre. Es que no sabe. Es
no,
una
no
cuestión,
se conocen prácticamente.
Porque no se conocen.
Al principio.
Y de ese padre que empieza a perder la memoria, que empieza el olvido y que empieza a encontrarse con esa hija a la que tampoco ha hecho caso. Y eso es hermosísimo, sí. Y dificilísimo.
Sí, de hecho fue una cosa que hablamos mucho, porque hablamos mucho, durante, a veces para las películas no hay tiempo para ensayar, o para, y aquí es verdad que hablamos mucho, a veces estábamos de acuerdo en cosas, a veces no, pero sí hablamos mucho, y es verdad que María nos dio mucha oportunidad de poner encima de la mesa qué era, cómo era la película para nosotros, qué pensábamos, qué era lo que planteaba, y eso es muy interesante porque se creó un diálogo que luego dio lugar a, ¿no?, a cosas muy bonitas. Y es cierto que, por ejemplo, yo dije que hay muchas veces que los hijos y los padres no se conocen. Y eso es una tristeza enorme, y de eso habla la película, que al final lo complejas que son las relaciones familiares y las relaciones personales en general, pero las familiares, ¿no? Lo importante que es el núcleo familiar, la relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, porque eso al final te conforma a ti como ser humano y hace que tú te comportes de una manera determinada en el mundo, ¿no? Y claro, ella con su padre está un poco ahí. Y ese viaje que emprenden y ese punto de partida que es esa cuando le detectan esa enfermedad, al final es una oportunidad para ellos, ese viaje para encontrarse, ¿no? En esa, cuando dice, no sé dónde leí, que a veces es preciso perderse para volver a encontrarse, ¿no? Pues eso les pasa a ellos, ¿no? Se pierden, pero gracias a esa pérdida se encuentran también.
Es hermosísimo. ¿Cómo surge esta historia? Aunque es una pregunta muy tópica. María, ¿cómo te llega?
A mí me llega a través de Gustavo Ferrada, que es un productor que sabe mucho. Es un buen productor, que cuida mucho el producto. Y que encontró esta historia de este guión de María Mínguez, primera vez escritora y de un largometraje, pero con mucha sensibilidad. Y ya el guión era un poquito diferente. Nos pusimos 2 años reescribiendo y dando notas. Pero a mí me encantó el concepto de este de antes de olvidar. Quiero recordar aquellas asignaturas pendientes, aquí el amor, que es tan bonito decir, y sí, ese amor que todos hemos tenido de infancia, de juventud, fuera recíproco, ella, yo solo quiero saber si ha pensado en mí también, ¿no? Y esa nostalgia, ese pensamiento me pareció tan, tan bonito para un detonante, para una película, justo en el momento que le diagnostican que va a perder la memoria, decir, bueno, pues ahora quiero recordar. Porque sí que el abuelo, Emilio, es un catedrático, matemático, cerrado, huraño, convencido de estas actitudes o estas enseñanzas que hemos tenido el hombre, ¿no? De no mostrar sentimientos, de ser recto, de no mostrarle a su hija que realmente la quería, ¿no? Porque igual han estado educados así. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings. Night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let
Bueno, Andrés, más,
bueno,
más
pues vamos
cine,
a...
El arte de vivir bajo la lluvia,
sí,
título largo.
Es una mezcla entre, lo diré, entre la comedia y el drama, con muchos sentimientos. Estas películas que gustan mucho al público. La protagonista es Amanda Seyfried.
Pero cuando tú dices eso, es que no es una gran película.
No, pero, no. Pero se va bien. La voz de Enzo, que es un perrito, es la de Kevin Costner, en inglés, en castellano, que yo sepa no hay ninguno conocido. Y a partir de aquí os cuento la historia, pero vamos a ver un poquito del arte de vivir bajo la lluvia.
Me escogió de entre 6 cachorros, un tremendo revoltijo de patas y colas.
Este, lo tengo clarísimo.
El mejor de todos.
Siempre decía lo mismo. Llámalo azar o llámalo suerte. Lo único que sé es que nací para ser su perro.
Te gusta, ¿eh?
Que si me gusta, me encanta. En las carreras el coche va donde van los ojos.
Los perros no son lo mío.
Es más humano que perro.
Danny se moría por el brillo de su pelaje. Lo mismo se bañaba a diario.
¿Siempre mira tan fijamente?
Si le gusta, sí.
A los buenos pilotos no les obsesiona el futuro o el pasado. Únicamente se concentran en el presente.
Pues fíjate, a ti y a mí que nos gustan los animales, y que los perros también en particular, pues evidentemente nos gusta. Yo no tengo tan claro, por eso te he dicho antes, que aquellos que no tienen mucho, que no tienen animales, que no les gustan mucho los animales, diría que los odian, pero simplemente no entren en este tipo de películas donde el gran protagonista es un perro. Esta es la historia. Pero resulta muy entrañable, los americanos lo saben hacerlo muy bien y sabes que te llevan incluso a la lágrima y los que tienen tal...
Bueno, pues sabes que fui a ver El Rey León con mi hermano pequeño, con mi hermanito Aquela, que tiene 7
bueno,
años,
sí, sí,
y sí tenía disfruto, yo un día de esos ñoños...
Y
bueno,
llorar.
Bueno, Andrés, o sea,
pues
me
ponte
pasé...
la de dibujos, que vas a llorar.
No,
más
no,
todavía.
Pero si la de dibujos la he visto 70 veces porque era la película favorita de mi hijo cuando era pequeño. Pero es que me pasé, ya sé que a ti no te entusiasmó, no
nada,
te gustó
nada,
y tal y cual,
nada.
Pero me pasé llorando. Pero toda la película, de principio a fin, con mi hermano, que ya me miraba alucinado. O sea, ya cuando se miran en el espejo del agua, el padre y el hijo, León, y tal y cual, yo ahí ya arranqué a llorar y no acabé. Tú fíjate, ¿eh? ¿Cómo tienes aquí a tu amiga?
Es que eres muy desastre. Bueno, pero en fin.
Bueno, el caso, cuéntame del perrito.
A mí la que no puedo ver, porque mira que yo soy duro para llorar en el cine. Pero no puedo verla. O sea, me pongo a verla y
pero
al
igual.
Minuto 10 me pongo a llorar. Que está basada en una historia japonesa que ocurrió en Japón realmente, que está interpretada por Richard Gere. Ese perrito...
Ah, no, pensaba,
¿no
que era
visto?
Otra. Pensaba que era otra de dibujos que he visto yo sobre una...
No, tú no has visto esa peli nunca,
sí,
mi amigo,
visto,
y tal.
Sí, es tremenda. O sea, es tremenda muy... y que no puede uno parar de llorar.
No se puede. Todo ese final, ese perrín, que además existió en la realidad, esperando a su dueño en la estación todos los días. Bueno, no es de este tipo, pero sabemos que funciona muy bien. Funciona muy bien si tú tienes animales, porque hay unos resortes en los que tenemos animales que hace que te empatices de tal forma con ellos, pues que desde sus sufrimientos a lo que te pasa, la entrega amorosa de los propios animales hace que forme parte de tu universo emocional. Es curioso, pero ocurre. Bueno, pues es lo que ocurre con el arte de vivir bajo la lluvia. Te decía que tanto Amanda Seyfried, que es una de sus protagonistas, como un chaval que es realmente el prota, pero que no es muy conocido, Kevin Costner, que pone la voz al perrito, hace que a partir de ahí entremos en una historia en la que el perro nos va a dar lecciones de vida, fundamentalmente, como pasa realmente en la vida real. A veces en la nobleza, en la forma de actuar de estos animales, etcétera, aprendes mucho de ellos, mucho más de ellos que lo que nosotros podemos enseñar, y en el corto espacio de vida que tienen, porque no viven como nosotros, pues nos dan normalmente mucha felicidad, y eso es con lo que nos quedamos normalmente. Es el caso de la historia de Enzo, que así se llama este perro, que va a ir a parar a las manos de un chaval que va a ir superándose, que le van a pasar una serie de cosas que entran en competiciones, etcétera, y que el animalito, porque en esta ocasión le vamos a oír sus pensamientos, por lo que te decía antes, que le ponen voz, pues vamos a ver lo que piensa, cómo actúa, lo que debe hacer, lo que él recicla y evidentemente lo que aprende o no de los humanos. Es una historia familiar que al público en general yo creo que le va a gustar bastante, e insisto que a los que les gusten las pelis con animales, esto no es animación.
Es una película al uso, lo que pasa es con un
perro como protagonista, y además sabes que
con protagonista perruno.
Claro, que sabes que a los americanos les gusta mucho contar historias, sobre todo con los perros. También cuentan con gatitos, pero normalmente es con perros.
Bueno, digamos que el perro es mejor actor que el gato, ¿eh?
Sí, no, el gato es muy complicado.
El gato es complicado.
Ya sabes que tu amigo Martínez Lázaro hablaba de Mi amor, que así se llamaba.
Bueno, donde uno de los personajes gatos. Era un gato, pero la verdad es que tenía muy poca...
Sí, pero dice que lo
muy poca
que
presencia al final
era
en la película.
Muy complicado, que tuvieron que trabajar con dos gatos y la vida se le hizo un tanto imposible.
Bueno, es que los gatos no son...
Actúan
no
como quieren y cuando quieren.
Pues claro que sí.
Son muy suyos, son muy suyos los gatines.
¿Nos vamos a la India?
Nos vamos a la India con un protagonista de excepción. Dev Patel, desde que hizo Slumdog Millionaire, están todas las películas, sobre todo americanas o inglesas, donde se necesita un actor.
Es muy buen actor, ¿eh?
Es muy buen actor. Sí. Normalmente le ponen ahí, luego hay en otras que ocurren en un hábitat tal, pero siempre está situada prácticamente en Pakistán o en la India, donde se desarrollan historias. Esta es una historia tremenda, una historia real. Se llama Hotel Bombay y suena así.
Manzanas, caballero.
Perfecto, gracias.
Dilip, ¿dónde me toca?
Restaurante Samana.
Dios.
Recuerden siempre que aquí en el Taj, el cliente es Dios.
Vamos.
Ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Mira, Hotel Bombay está basada, además lo vivimos todos, en hechos reales. ¿Te acuerdas en 2008 en Mumbai, en los huéspedes, que eran prácticamente casi todos occidentales del Hotel Taj Mahal Palace, vivieron momentos de terror porque un grupo de terroristas pakistaníes invadieron el lugar, mantuvieron a las personas como rehenes durante 68 horas y hubo muertos,
bueno,
fue un suceso muy fuerte. Este grupo de trabajadores y huéspedes intentaron revertir la situación, pudieron, pero acuérdate todo lo que pasó.
Yo soy sincera, estoy un poco harta de este tipo de películas.
Sí,
que
sí, te tiene que
retoman sucesos tremendos.
Y te lo hacen pasar mal porque realmente es muy angustioso todo lo que sucedió.
Estos sucesos que tienen que ver con este nuevo terrorismo y tal, es que... Se está haciendo mucho cine ya de esto, ¿no?
Pues sí.
Fíjate la que se estrenó hace poco también, lo que ocurrió, el loco este que se dedicó a matar a un montón de gente
en
el camping.
En el camping, sí, la que te comentaba yo que sucedía a través de los ojos.
¿Dónde era? En Noruega.
Pero que no me acuerdo, se llamaba igual que el sitio donde mató a la gente. Sí, ahora mismo no, no me
pero
acuerdo.
Pero bueno, que sí.
Fue en julio cuando se estrenó esta película. Bueno, pues seguimos con películas más o menos históricas, en este caso porque ocurre en Thüringen, en Alemania del Este, en el verano del 79. La película se llama, es una película alemana, y la película se llama Viento de Libertad.
podremos volar al oeste. ¿Y qué pasa si los soldados nos disparan?
Hay que subir más. A las nubes.
No han cruzado por 200 metros. Sí que les ha tenido que fastidiar.
Peinen un perímetro de 500 metros. Que quede constancia hasta del último detazo.
Los medicamentos.
Y nuestras huellas en la barquilla.
No tendríamos que haberlo hecho.
Juntas, la Stasi nos persigue. No lo dejarán correr hasta que nos pillen.
Podríamos hacer otro globo.
Si os apuntáis, podremos lograrlo.
Pues mira, esta es otra historia real que yo no conocía y bueno, tampoco tendría por qué conocer. Se están poniendo ya muchos spots en la tele, se ha puesto, vamos, y además hay cartelería, es decir, que no sé cómo va a funcionar, pero la gente más o menos sabe de qué va. Te decía que estamos en Alemania del Este, en el verano del 79, cuando dos familias irían a un alocado plan, que es abandonar la República Democrática Alemana y viajar al oeste en un globo construido por ellos mismos. La tarea no va a ser sencilla.
Claro, ¡qué barbaridad!
Ya que los protagonistas se tendrán que enfrentar no solo a los imprevistos de este difícil viaje, sino también a las autoridades del país que buscan desechar su plan. A partir de aquí les van a ocurrir mil aventuras, mil cosas, y veremos a ver si son capaces o no de escapar al otro lado del muro. Como es una historia real, los que la conozcan sabrán cómo acabó. El 99%, imagino, de la población española no tiene ni la más remota idea, ni siquiera que esto ocurrió. Bueno, sí lo van a saber porque luego pues, pasaron hechos reales. Pero en principio que esto ocurrió, así que... Bueno, es una buena forma de ver cine alemán que no sea el cine alemán que estamos viendo en la tele, que es tan malo, este del mediodía, que es horroroso. Y que, claro, cuando luego anuncias cine alemán en cine, dices, jo, pues es igual de horroroso que el que vemos en la tele, pues ¿para qué vamos a ir a verlo? No, el cine alemán que se está viendo en cine es bueno.
Sí.
Porque lo que nos llega
bueno,
es
bueno.
De
hecho, vimos también, que tampoco recuerdo el título porque se me olvida todo, Andrés.
Sí, a mí también.
Esa película que está dirigida por el de La vida de los otros, ¿no?
Sí, sí, por este
que también, esto se estrenó ahora en verano, que también sí. Cuenta el periplo de una pareja, unos jóvenes enamorados que tienen que huir.
Sí.
Que acaban huyendo en un momento en el que todavía se podía pasar
de un lado,
a otro de Berlín. Pero es una película muy potente, ¿no?
Y está muy bien. Bueno, pues esta se puede tener en cuenta. Nos vamos a Inglaterra, que normalmente también nos hacen cine. Por cierto, ya está todo preparado, me parece que es a últimos de septiembre, cuando podemos ver Downton Abbey en cine.
¡Oh! O sea, que hay película. O sea, ¿no es es la película?
Es una película,
pensaba
sí.
Pensaba que iban a hacer otra tanda
de
capítulos.
Porque tres de los actores principales no quieren seguir.
¿Pero Maggie Smith está?
Sí, claro. Ah, vale, pues entonces, ha aceptado por mucho dinero, según parece, volver a retomar su personaje. Y entonces han hecho una película a lo grande. Te puedo avanzar, si quieres, de qué va.
¿Pero la has visto?
No, la vamos a ver recién, dentro de nada. La historia, al poco de terminar la serie, en la última temporada, entonces, estando en la casa con los cambios que ha habido políticos, etcétera.
O sea, que se retoma desde donde acaba.
Más o menos. Van a recibir la visita de los reyes de Inglaterra, allí, a su casa. Con lo cual, imagínate la que se organiza. Es decir, es que vienen los reyes. Hay que hacer una cena, hay que hacer tal, los criados de todo el este. Pues este es el leitmotiv de esta película que de alguna forma cierra a estos personajes. Sí, además en el tráiler que puedes ver en la peli, pues cuando sale Maggie Smith, no le da tanta importancia que visite los reyes. Ella tiene también mucha historia y puede hablar de tú a tú.
Lógicamente.
A los monarcas, ¿sabes? Pero no hace mucha gracia que vayan a parar a Downton Abbey. Los reyes, que sería la abuela de la actual reina, la que va, la abuela, vamos, el abuelo era el rey, pues el abuelo de la actual reina. Así que por ahí van los tiros de Danturavi. Bueno, pues será último de septiembre y debemos hablar tú y yo los primeros. Rai y Leeds. Esto es como os decía, película británica. Y es el es que hablamos de un artista muy conocido que se llama Billingham, que retrata siempre la vida de la clase obrera, ¿no? Y fundamentalmente lo que retrata es a su familia. Es un barrio marginal de los Midlands y él retrata a esta familia. Esta familia está en una clase obrera tirando abajo y principalmente, como os decíamos, le lleva el éxito de estas fotos, le lleva a exponer en numerosos países, convirtiéndose en uno de los representantes de la llamada Young British Art. Y a partir de aquí vamos a entrar un poco en su vida y vamos a ver un poco también todo el entorno y la historia de Inglaterra, ¿no? Que no es, sí no la han mostrado, ellos son muy críticos con su propia historia, nos han mostrado a veces la crudeza y la realidad de algo pues que no está tan lejano a la actualidad y que con el Brexit puede llegar en muchos momentos en una clase no muy potenciada a lo peor de lo peor. No sé si tenemos sonido, en esto no hay sonido. Y ya vamos a acabar con película de dibujos animados, viene de Rusia y se llama Kikoriki, la leyenda del dragón dorado.
Miedo, solo me ha sorprendido lo aterrador que era.
¡Tachán! Y ahora, un milagro de la tecnología moderna. El increíble mejorador. Ahora es cuando aplaudís como locos.
¡El nuevo y mejorado Wally!
Simplemente usando este casco podréis intercambiar cualquier habilidad con cualquier persona.
Espera un momento, esa cosa no es el mejorador.
Bueno, pues esto, de nuevo animación pura y dura para los más peques, que yo imagino que van a disfrutar mucho. Yo esta no la he visto, tengo que decir, os voy a contar de qué va. Y yo creo que esta podrías llevar a tu hermano pequeño a verla, porque van a pasar muchas cosas. Mira, estamos hablando de una isla que se llama Kikoriki, que está habitada por sencillos y tranquilos habitantes, ¿no? Estos van a emprender una gran aventura donde, cuando Doko, es un científico amateur, inventa un asombroso dispositivo llamado el mejorador. Se trata de un casco que toma los rasgos de personalidad de un ser vivo y los intercambia con los de otro. Pero cuando Wally, un apocado Kikoriki, intenta usar el dispositivo para curar su cobardía, su situación empeora ya que accidentalmente cambia su cuerpo con el de una pequeña y aturdida oruga. O sea, tú imagínate el lío que se forma. Ahora más que nunca, Wally deberá vencer sus miedos, así como sus compañeros de la aldea, puesto que todos juntos se verán inmersos en una loca aventura repleta de accidentes aéreos, identidades equivocadas, volcanes en erupción y enfurecidos primitivos en pie de guerra. Es decir, que no falta absolutamente de nada. Bueno, es una buena oportunidad para seguir llevando a los más pequeños al cine, que la verdad es que habéis tenido un verano bastante
pleno,
movido,
¿no?
De pleno, porque todas las semanas ha habido cosas para los más peques. Y esta semana, que antes hablábamos ya Ayanta y yo, que estamos muy despistados porque en algunas comunidades hay cole, en otras todavía no y tal, bueno, pues deciros que os acerquéis al cine y que veáis las cosas en pantalla grande y que, bueno, el verano no se ha acabado. El verano dura hasta el 21. Y yo imagino que las distribuidoras tienen dispuestas una serie de películas que van a ir llegando a lo largo del año y con animación muy potente y con películas de Disney, por ejemplo, uno de los grandes fuertes de Pixar, que van a hacer las delicias de los más peques, ¿no? Ahí está Frozen, lo nuevo de Pixar que os contaré en las noticias, así que atención al cine y sobre todo con los peques, porque esos son los futuros espectadores de cine en pantalla grande.
Bueno, ¿y alguna otra
pues vamos a
novedad
noticias
ya para rematar noticias?
Pues mira, vamos a hablar, ya que te hablaba de animación, de lo nuevo de Pixar. Se llama Onward, El director de Monstruos en la universidad ha desarrollado, junto con el que hizo Zootropolis, otra peli también de Pixar, este nuevo proyecto en donde está ambientado en el mundo de criaturas mitológicas en el que los humanos jamás llegaron a existir. Así que nos vamos a meter en ese mundo de elfos, etcétera, donde no existen los humanos, donde vamos a vivir las aventuras de estos nuevos héroes, siendo Pixar, pues evidentemente la promocionarán, todo el mundo querrá verla y disfrutarla, ¿no? Estamos hablando también de que, bueno, esto a mí me pone los pelos de punta, pero hay que hablar que el horrendo crimen de Alcázar, si os acordáis, la de las tres niñas muertas, es un pozo infinito, un abismo al que solo nos podemos asomar con cuidado de no caer para contemplar desde el borde como aúna todo lo malo de nuestro país. Desde la incompetencia endémica a la avaricia, la psicopatía o el abuso de poder, sabedores de esta fascinación, la productora Bambú Producciones, a la que le debemos entre otras las galerías Velvet o Velvet, ha creado el caso Alcácer, una serie documental perdón, que rescata material inédito y restaurado y mucho de bueno, pues lo diré, de archivo, ¿no? Estos Bambú Producciones, para quien no lo sepa, es la precursora del llamado True Crime en España, con otra serie documental como fue el caso Asunta, ¿no? Lejos de tratar de ofrecer todos los puntos de vista y dejar al espectador decidir, aquella serie decidió que la objetividad y el rigor pues no iban con ellos, que lo que más me molaba era el melodrama. Así, en uno de sus capítulos podíamos ver al productor en una exhibición narcisista hablando por teléfono con la madre de Asunta. Es decir, que se busca mucho el morbo.
Bueno, o sea, que han hecho...
Pero funciona, ya. Querida. Es malo, pero funciona y bastante. Bueno, hay que hablar de que nuestros grandes directores se han pasado a la tele. Hay ahora mismo...
A las plataformas.
A las plataformas. Hay gente como Sorogoyen, que empieza ahora una serie. Después no hemos visto Madre, estamos deseando ver Madre. Después de ver el corto, a ver cómo continúa en la historia. Pero ya tiene una historia muy potente con policías y etcétera, de investigación. Que van a empezar a rodar y así distintos. Mariano Barroso ha vuelto otra vez también a la tele con otra serie también muy potente. Es decir, Álex de la Iglesia está haciendo otra serie para HBO de televisión que mezcla terror. Bueno, las cosas que a él le gustan cuando mezclan en varias cosas. Así que se lo van tomando cada vez más en serio. Y lo que decíamos, a veces el cine que no podemos ver en el cine, lo estamos viendo en televisión, en historias un poco más largas, ¿no? Los productores de Verano y La Novia unen fuerzas en Las Niñas, una ópera prima de Pilar Palomero ambientada en el 92, que habla de toda una generación, la de muchas mujeres que se educaron en la España contradictoria de los primeros 90, que con una mano se abría Europa y con otra se aferraba al pasado, ¿no? Viaje a la pubertad, a sus fricciones o a los adultos de una niña de 11 años, que es hija en la ficción de Natalia de Molina, película que acaba de finalizar ahora su rodaje y que yo creo que tiene muy buena pinta por lo que va a contar y sobre todo por una década de la que no se habla mucho, que son los 90 en España, en la que ya no estábamos en plena transición, lo habíamos pasado ya muchas cosas, pero estábamos bastante anclados también en el pasado, ¿no? Nos vamos a rodajes que ya están terminando, nos queda poquito tiempo, me parece.
2 minutos.
Bueno, pues vamos a hablar de la última peli también en la que está Antonio Resines, cada día más imparable, en el que hace un veterano policía a punto de la jubilación forzosa, es el sucesor, su sucesor David, que interpreta el gran Javier Rey, reciben en Orígenes Secretos la misión de capturar un asesino en serie que está sembrando el caos con sus crímenes. Su sello es que estos están vinculados a las historias de los superhéroes más populares, es decir, desde el increíble Hulk, pasando por el humano Spiderman. La pareja de detectives contará con el apoyo de su jefa, es una mujer, en este caso interpretada por Verónica Echegui, que da vida a Norma, y el asesoramiento de Jorge Elías, que es Bryce F., que está metido también en esta película. produce Nadie es perfecto y puede ser una peli estupenda. Detectives, en principio tiene un título raro, se llama Detectives contra Superhéroes, pero imagino que lo cambiarán, con un tío protagonista estupendo. Así que esas son algunas solo de las noticias que te traigo y que iremos generando y se irán generando cada vez más a lo largo de este mes de septiembre.
Pues nada, Andrés, comenzamos esta temporada con ilusión.
Sí, sí, siempre.
Con muchas ganas de ver buen cine.
Eso es lo que no nos puede faltar, sí, sobre todo, por favor.
Claro que sí, bueno, pero siempre hay cosas muy buenas.
Siempre hay alguna que ya hace que no me cabree mucho.
Claro que sí, claro. Que le encuentro sentido a todo este esfuerzo. En fin, Andresón, pues hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches. Seguimos.
Demasiado que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado. Que la vida está esperando.
Bueno, bueno, buenas noches, Fran.
Buenas noches, Adianta,
aquí estamos, pues aquí, dispuestos a sextulear un rato así para acabar la noche en belleza, ¿verdad? Nosotros tres solitos, así en intimidad.
Bueno, en intimidad, ya que es una sextulia.
En petit comité.
Hombre, claro. Petit comité del sexo de A3 ya no es petit comité.
Ya es una multitud,
es,
¿no?
Menos porque actual, ¿no?
Además, Fran tiene la teoría, que no está mal traída, que un trío no funciona nunca. Porque siempre
sobra uno.
Siempre sobra uno.
Siempre.
Ya estamos.
Siempre hay dos que están más interesados el uno en el otro. O sea, que
pero
sí,
por
que,
pura química.
Pues sí.
Yo estoy seguro que estáis de acuerdo. Que me parece muy bien que se haga como juego, pero siempre va a sobrar uno. No puede haber exactamente la misma atracción entre tres personas en todas las direcciones.
Pues hacer un trío y ser el que sobra tiene que ser una putada, y perdón por la palabra.
Pues puede serlo.
Tú imagínate en este... Venga, bueno, voy a experimentar. Venga, vamos a hacer un trío. Vamos, estupendo.
Y de repente
ser el que sobra...
Que vamos. Dice, bueno, que estás ahí como... Bueno, pues
diciendo
nada.
A tu pareja, hola, soy hola. Tu pareja, ¿te acuerdas de mí?
Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Hija, eso me ha quedado una resignación.
De verdad, ¿que no, ha salido no, más no, conservadora, no. Alma Espinosa?
Es que, bueno, Alma Espinosa es muy conservadora.
Ahí queda eso.
Mira. Sí, es verdad. Ya sabéis que, como hemos dicho durante esta semana, ni los pies... Ni el champán por los pies, ni los menas atrás, ni nada.
Nada de nada. No. O sea, tú casada con la misma persona toda la vida y ya está.
Pijama de franela.
Y pijama de franela.
Lo sabes tú que yo adoro el pijama de franela.
Es que sexy.
Qué sexy todo, de verdad.
Bueno, pues puede ser sexy. ¿Por qué un pijama de franela no puede ser sexy?
Pues porque rasca.
No. Es que estamos, como lo decíamos, la cultura. Pues oye, pues a lo mejor a alguien... un pijama de estos típicos del Primark que venden, que son 7 veces tú, el pijama así con un montón de pelos así abrigaditos, pues a lo mejor a alguien le puede parecer
yo
sexy.
Es que, o sea, me parece aterrador todo lo que tú cuentas, a mí me parece aterrador. O sea, entre el pijama tal, la tele encendida todo el día para que te haga compañía, las colecciones de cosas absurdas que tienes en casa.
No tengo colecciones de cosas absurdas.
A ver, cuéntanos qué colecciones.
Pues tengo colecciono Funkos, que pues son muy graciosos.
¿Y qué?
Los Funkos, los muñequitos estos así, Funkos. Cabezones.
Esos muñecos.
Coleccionas Funkos. Pero entonces eres una friki total.
Yo soy muy friki.
Coleccionas Funkos y más cosas.
No.
Más cosas.
¿Qué colecciono más? No
sé, te gustan cosas extrañas. Camisetas raras.
Leticia Sabater. Bueno.
Eso, Leticia Sabater. Tú
pero eso es una parafilia.
Eso
que tengo.
Es una parafilia extraña,
pero
extraña.
Es una parafilia, hombre, que comporta cierta gravedad.
Bueno, pero me gusta Leticia Sabater y me puede gustar, yo qué sé.
A mí me gusta Sergio Dalma.
¿Ves? Todo el mundo
me gusta Sergio Dalma.
¿Pero como señor o como...?
No, me gusta su voz.
¿Te gusta su voz?
Sí.
Bailar pecados. Ay, ponnos esa canción. Bailar. Tengo muchas ganas de escucharla. Yo esa canción, que es bastante hortera, lo sé, lo reconozco.
Con los delfines.
Hombre, pero es buena.
Con los delfines. O sea, tú fíjate... Bailar con los delfines.
Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón.
En un solo salón, dos bailarines.
Oye, veo que os la sabéis mejor que yo. A ver, vamos a escucharla.
Con los delfines.
Pero no nos la has puesto entera.
Corazón con corazón.
Está entera esta.
En un solo salón.
Es desde...
Dos bailarines.
Pero es que es
hombre, es que esta canción la canta la Toñi en el espectáculo que hago.
Es verdad, canta la canta la
pegados,
Toñi.
Claro.
¿Y cuándo volvemos a ver a la Toñi?
Pues la Toñi vuelve el 19 de septiembre al Intruso, a las 9 de la noche al Intruso, con nuevas canciones, con el segundo espectáculo, la Toñi Renaissance. que canta un montón de
temas.
Claro, el renacimiento de la Toñi, con un discurso, con un texto
el
muy bonito.
¿El que has dicho? ¿El 22?
19 de septiembre
en el intruso. ¿Dónde
a las 9 de la noche, en Chueca, en la calle Augusto Figueroa.
A las 9 de la noche. ¿Y en qué día cae? Yo es que nunca
cae miércoles, vais a estar aquí, no vais a poder venir a vernos.
No puedo ir a ver la Toñi, pero vosotros que nos escucháis...
Además, va a ver... va Toñi y luego se viene corriendo a hacer su sección.
Claro, va a ser así.
¿Vestido de esa guisa?
Pues no me da tiempo, ya te digo que no me da tiempo a desmaquillarme y a quitarme la faja.
Pero qué fotos.
Pues igual es estupendo. Sí.
Y no podemos ir a verla. Es que tenemos un horario muy malo.
Es que no me queréis.
Tenemos un horario horrible. Reconócelo, Ayanta Marilli.
Bastante malo. Sí. Hombre, los hay peores. Los que entran aquí en el radio a las 4 menos cuarto de la mañana.
Pero esos pueden ir a ver todos los espectáculos.
De la madrugada me refiero, y salen a las 12. No, esos se tienen que ir a dormir a las 8 de la tarde y tienen su vida sentimental, familiar, reventada. O sea, bueno, es pues verdad, porque yo he tenido ese horario durante 2 años de mi vida. Y,
rarísimo,
y sí, hombre, despertarte a las 3 de la mañana para ir a trabajar.
Qué horror.
Bueno, mi cuñado se despierta a las 4, creo que sí, porque trabaja en una empresa cárnica de estas que trabajan y sale a las 3 así de la tarde o así, pero claro, se levanta a las 3 de la madrugada.
Sí, y
es que no coincides con nadie.
Claro, y aparte que los
ritmos cotidianos... Es que yo no sería capaz...
Tú sabes que en radios, televisiones y tal, hombre, en las empresas cárnicas, pues me imagino que no, pero que hacen una rotación... O sea, que un año están un grupo de personas haciéndolo, otro año otro grupo, para no generar,
quemarlos, claro.
Bueno, es que separaciones, familias que se van,
es duro, es muy duro.
Sí, sí. Bueno, dicho esto, no vamos a hablar de las durezas de la vida, ¿o sí?
Bueno, sí, podríamos. Las durezas de la vida son...
Pero durezas placenteras.
¿Qué noticias tenemos?
Pues mira, tengo aquí una noticia maravillosa que te va a encantar.
A ver. ¿Cómo ponerte a 1000 en la vuelta al cole sexual? Yo no sé cuál es la vuelta al cole sexual.
La
vuelta al cole sexual, ¿cuál es? O sea, que
bueno, septiembre, el regreso.
Septiembre, pero bueno, septiembre. Se supone que en septiembre, pues, mejor agosto.
En agosto, no es lo mismo.
En agosto, ¿En agosto se produce?
El sexo de agosto no es lo mismo que el sexo de septiembre.
No, ojo, y además, he leído hace poco...
Es mejor.
¿El de agosto?
Hombre, sí.
Posiblemente.
Pues está uno...
Pero el de septiembre...
He leído hace... Además, es que no tengo el artículo aquí, pero he leído hace nada un artículo...
Alma, como le gusta el sexo doméstico, pues...
Claro, el de agosto
pijama
me gusta.
De franela, qué angustia.
De agosto, por favor. ¡Qué calor! Ahí todos sudados. Que he leído un artículo que dice que septiembre es el mes con más separaciones. Porque después de estar todo el verano juntos... horas, desde la mañana, desde que te despiertas, sin poder...
Lo que se dice todo el santo
todo
día.
Todo el santo día, llega septiembre y es como... Se finí. Eso es una de las grandes... Además, es que no la he sacado.
Eso para quien
porque,
no esté enamorado de
porque
verdad.
Normalmente los septiembre siempre comentamos, pero es verdad. El mes de septiembre es el mes con más separaciones de parejas.
Yo
no sé qué decir.
Yo creo que en el veranito...
Yo creo que nos separamos en cualquier mes del año.
Sí. También. Sí, no, es que seguro que hay un estudio
que
encuentra un motivo para el número de separaciones de cada mes.
Que en junio antes de irte de vacaciones para no fastidiarla.
Bueno, también había estudios
que en Navidades
Navidad era cuando más discusiones familiares había por la reunión de la familia, por lo tanto había también.
Hombre, pero eso tiene una lógica en realidad, porque cuando te reúnes más que
del color de tu camiseta para hacernos una foto para publicitar tu nueva sección.
Qué bien.
Sí.
Ah, pues muy
bien.
Venga,
ponte
de todas maneras, no pasa nada, se emitió ayer, pero bueno, podemos...
Bueno, la sección
de la semana pasada, claro.
Quiero decir.
Y ya está.
Es que como Fran lo tenemos aquí todos los días.
Claro. Ya sabéis que vivo aquí en el cuartillo este que me habéis dejado.
Le hemos hecho hueco. Claro, bueno, léenos la noticia.
A ver, os voy a leer la noticia, aunque podríamos comentar la de las separaciones, que también está. Pero decíamos que cómo ponerte a 1000 en la vuelta al cole sexual. Uh-huh. Pues sé que a muchos, dice la noticia, estaréis en plena resaca post-vacacional y con infinidad de cosas que organizar. Y no es que quiera darnos ánimos a esta periodista y nos quiera dar más trabajo, aunque puede parecerlo, sino la oportunidad de que recibáis y generéis más placer. Dicho así, puede que, bueno, nos motivemos a la hora del sexo. Porque en verano puede ocurrir, aunque Ayanta diga lo contrario, que hayas tenido pues bueno, un verano un poco seco o, por el contrario, un verano a tope de sexo y del bueno,
ya, sí, sí.
Y del bueno, o que ni lo hayas, como decíamos, catado. Pues si te encuentras en el primer supuesto en el que has tenido un sexo maravilloso, enhorabuena. Quizás consideres que no necesites más o pienses que puedes llegar al sobresaliente con esta propuesta que nos van a dar. Pero si tu caso es el segundo, ponte en marcha ya y ve calentando motores. Ojo, esta chica nos dice, bueno, una serie de datos para ponernos a mil. Pensamiento positivo. La mente es clave. Si nos repetimos una y otra vez, qué horror, otra vez al trabajo, esto va a ser tremendamente duro, por ejemplo, sin duda lo sentiremos así. Y la apatía nos dominará. El pensamiento positivo es fundamental y nos mantendrá ocupados, pero no preocupados. Haz cosas para que no suponga un horror el fin del verano.
Entre esas cosas, el sexo, ¿no?
Bueno, entonces, no, hacer todo esto y que no, ¡ay, qué depresión, molesta el trabajo!, nos motivará a tener mejor sexo. Uh-huh. Otra opción, fantasías sexuales. Pero aún nos quedan, bueno, pues esto dice, está demostrado que las fantasías eróticas activan nuestro deseo. Y tanto si las llevamos a cabo como si no. Nos generan placer en sí y preparan nuestro cuerpo para el contacto con nuestra pareja o con nuestro encuentro
sexual. Bueno, las fantasías eróticas son muy, muy positivas. Tienen que ver con el pensamiento positivo también. Porque sí, ¿eh? Cuando uno tiene fantasías eróticas, pues bueno, pues está claro. Así creativo.
Está creando momentos creativo, positivos.
O, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno se hace todas unas fantasías eróticas
y luego no sale.
Y se va de vacaciones, por ejemplo, y eso es un secarral.
¿Cómo que
esto pasa también? Un secarral, hombre. Que no hay nada, que no hay donde, por dónde
es el
pillarlo.
Peligro de las fantasías, Ayanta, si nos montamos películas, pues ¿qué pasa? Que son ficciones.
No, claro, pero además hay que establecer una diferencia importantísima, y esto siempre lo dice Valerie Tasso, entre la fantasía y el deseo. Una cosa,
claro,
es la fantasía, que no es algo que uno quiera poner en práctica, y otra cosa es el deseo. Entonces quizá deberíamos hablar de los deseos, ¿no? Que uno se va de vacaciones con ciertos deseos, a lo mejor, que dices, ay... ¿Y si...?
Claro, pero mucha expectativa...
¿Y si esto, y si lo otro, y si lo de más allá?
Pero las expectativas a veces nos llevan a las decepciones.
Pero es que si no tenemos expectativas, ¿qué
expectativas
hacemos?
Versus realidad. Eso siempre es una...
Sí, es verdad.
Lo que quieres y lo que te traen de AliExpress, ¿no? Pues eso es un poco así. Bueno, pues el último consejo que dice esta nuestra amiga periodista es que busquemos lugares que nunca hayamos usado para tener encuentros con nuestra pareja, porque eso nos va a dar vidilla en este septiembre posvacacional.
Mira, es que a mí todos estos, depresivo. Estas recomendaciones me parecen todas unas tonterías. De verdad, estoy harta. Llevo años escuchando estas recomendaciones. Y digo, bueno, pues entonces, pues no hagas el amor en la cama, sino que hazlo en el sofá,
claro, claro.
O en la encimera de la cocina. Ya, es que cuando ya no te apetece hacer el amor en la cama, te apetece mucho menos hacerlo en la encimera de la cocina o en el sofá o pegado a un árbol. O sea, esa es la realidad, que es cuando estás así con mucho deseo sexual, lo harías en cualquier sitio. Lado.
Claro, es que eso es así.
Y cuando no, pues no lo harías en ninguna parte. O sea, que no es la encimera de la cocina la que te va a poner la pila.
De hecho, los lugares no tan cómodos solamente funcionan o en polvos esporádicos o en
apasionados
del principio de las relaciones. Porque sí. Si no es un poco forzado. Si no te apetece tener sexo en la comodidad de la cama, te vas a ir al campo a rasgar.
Bueno,
pero
es que a lo mejor tienes que ir al campo a rasparte la espalda para avivar que te apetezca hacerlo.
Yo es que de verdad
cama.
Que creo que es una bobada esto.
No, bueno,
yo no sé cómo se puede reavivar, y porque además, de hecho, se publican tantos artículos y se habla tanto de esto, y los sexólogos y
porque
los psicólogos
no
y tal,
nada,
igual.
¿No?
Porque es que realmente es que no es nada fácil reavivar. No digo que posible. Pero que desde luego las recomendaciones que dan a veces me parecen tan naif todo,
sí.
que no creo que vaya por ahí el asunto.
Yo no sé.
Yo
cuando...
creo que a veces, no sé, que o sea cada pareja es un mundo, ¿no?
Pues pero sí que tengo yo una cosa que decir. Estaba pensando en mi experiencia en un momento de, no de crisis, sino de...
Estancamiento.
Sí, en la relación en la que ves pues que ya no hay tanto sexo y tal. Recuerdo que con mi pareja, hablándolo y diciendo, es verdad, no nos apetece tanto, pero sí te quiero, sí quiero estar contigo, pero esta cosa que te vas acomodando y ya no lo haces tanto. Recuerdo que nos dimos cuenta de que el sexo último que hayamos tenido no nos besábamos tanto.
Ah, bueno, eso es bueno. Que es una de las primeras cosas que se deja de hacer, ¿no? Besarse.
Claro, pues empezamos a besarnos más solo por el beso en sí. Y fue una conversación, ¿eh? Entonces, besándonos más, reavivó el sexo desde el beso. Esto es algo real que me sucedió.
Es el inicio, es como el primer contacto, y a lo mejor el beso es el que te da el uy, y ese beso...
Sí,
y
marca un tiempo lento de disfrutar las cosas.
Sí, y un amor,
y un afecto también.
Hablamos del beso, no, ojo, porque aquí... No el pico típico de...
Un beso de tornillo.
Un beso de tornillo, de besar y de jugar,
bueno, aparte
y de tiempo.
Que dicen que en los besos estás... si hablamos de la química del sexo, claro, y del amor, estás transmitiendo un montón de feromonas y de cosas.
Claro, es como un gran termómetro de la persona, el olor, el sabor, la cercanía, la respiración, la temperatura. Estás cerca. Es en realidad también sexo, ¿no? Como puede ser una caricia. Y en este caso es verdad que hubo un repunte muy bonito de sexo.
Pues mira. Bueno, pues nada, un poquito más de música y a ver si repuntamos.
Media Luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Bueno, aquí nos estamos dedicando a hacer fotografías y claro, sí. llegamos tarde. A ver, otra noticia mientras Alma Espinosa edita las fotos, porque esto de las redes es que, claro, es lo que tiene, que
tenemos
hacer
que
muchas cosas
a la vez.
Una marca española pionera en lencería para personas trans. Os leo la noticia. Silvia Matos empezó estudiando turismo porque su padre le dijo que tenía que hacer una carrera como un hombre. Poco después se mudó a Madrid a perseguir su sueño de ser diseñadora de moda. Tras años de estudio y dificultad para encontrar trabajo por ser transexual, inició en 2014 su propia empresa de lencería para personas trans. Se llama Translingerie, surgió como una necesidad mía, dice,
cuenta esta canaria de 31 años. Empecé a hacer la transición de hombre a mujer en 2009 y buscaba páginas web que vendieran productos que se adaptaran a mis necesidades, es decir, una prenda que me agarrara el pene y que me permitiera usar ropa ajustada y que no se notara.
Claro, tiene que ser todo un mundo que no es igual, claro.
Ante la falta de oferta, la diseñadora empezó a hacer su propia ropa interior, lo que en pocos años se convirtió en un negocio. Cuenta actualmente con más de 150 productos en la página web, donde vende de forma online más de 400 prendas mensuales. Esto es una barbaridad. Para los hombres propone principalmente camisetas que comprimen los pechos del usuario para dejarlo completamente planos, mientras que para ellas Matos ofrece una braga que ayuda a disimular el miembro. La mayor parte de las prendas se realizan a pedidos, a eso son pedidos, hacen envíos a todo el mundo, pero también venden al por mayor a través de páginas web en Francia, Reino Unido y Alemania, en precios que varían entre los 20 y los 80 euros la prenda. Matos no descarta abrir una tienda física en un futuro próximo, dado el éxito, pero no planea hacerla en España por los altos precios de alquiler y los tabúes que persisten sobre este colectivo. Me explica, dice, nadie se atreve a abrir una tienda en la calle que venda ropa para trans porque muy pocas personas se van a meter a punta. En su lugar, a ella le gustaría abrir un local en otras capitales europeas como París o Londres. Bueno, la verdad es que, claro, nunca había pensado yo en este mercado, ¿no?
Me parece maravilloso, en realidad.
Claro, es que hay un nicho de mercado estupendo y si están diseñadas específicamente con las necesidades, me parece que, bueno, mucho ha tardado en
No, es raro que nadie antes se hubiera planteado
esas necesidades específicas. Claro.
Bueno, es que luego dicen, ¿no? Es que está todo inventado, pero en realidad hay muchísimas cosas que por el hecho de no planteártelo ni siquiera, ni que no se te pase por la cabeza, luego llega esta persona que tiene una necesidad.
Claro, de la necesidad personal.
Claro,
la
necesidad personal ha creado un negocio y seguramente un negocio que va a ser muy rentable porque habrá mucha gente que demande ese tipo de prendas.
Pues qué bien que seamos pioneros en España, porque es canaria ella, ¿no?
Sí.
Bueno, es que fíjate que en España somos pioneros en muchas cosas que tienen que ver con la moda.
Y con la creatividad.
Con la ropa. Bueno, inventos también, ¿no? Pero digo que en cuanto a la moda y al, fíjate, todo el low cost que nos comentaban.
Somos pioneros en crear el chupa chups, así que imagínate.
Y la fregona.
Ay, mira, lo hemos dicho a la vez.
Pues mira, también ropa especial para la transexualidad.
Pues es estupendo, porque además efectivamente es un nicho de mercado. ¿Por qué te ríes?
Porque me acabo de caer que todos los inventos que hacemos es algo pegado a un palo.
¡Vaya chiste!
Un caramelo pegado a un palo, un chupachus, rico. Sí. Un mocho así, una pegado a un palo, una fregona, rico. ¿Algo habrá a lo que podamos pegar un palo y nos hacemos ricos, Ayanta?
Habrá que pensar si está el secreto.
Olivas pinchadas ya con palillos.
El polo ya se lo han inventado.
El polo ya se lo han inventado. O sea que habrá que pensar en ponerle palo a las cosas.
Ponerle palo a algo.
Porque lo de la fregona tengo entendido que fue así. Antes se limpiaba de rodillas en el suelo hasta que alguien dijo, pues mira, y se empujaba.
Bueno, no, y luego con la escoba y el trapo.
Sí,
claro.
Haciendo así. Y dices, bueno, ¿y por qué no junto? Que es porque el trapo se le escapaba. Claro, sí. Si es que... Bueno, pero es que parece una tontería, pero hay que imaginarlo y verlo y patentarlo.
Y la lechería
está
también pegada a un palo, ¿no? Por ahí va el chiste. Por ahí va el chiste.
La verdad que no, eso ha sido de pena.
Me vais a matar de pena, de verdad.
Eso Fran,
yo sí ha sido Fran, pero no hables en tercera persona. O sea.
Porque es que creía que lo decía por eso.
Pues no.
Pero no ha sido cosa mía. Pegado un palo, bueno.
Palabrita del niño Jesús que
te dice. ¿Te arrepientes?
No. He sido malo y no me arrepiento. Es más que palo, hubiera dicho palote, como decir estar palote.
Oh, estar palote. Uy, los palotes.
Os voy a echar, ¿eh?
Pero no es
malo. No, es que os voy a echar.
Los palotes eran una gominola.
¿Eh?
Los palotes eran un.
Una gominola.
El palote de fresa de toda la vida. Claro.
Que era entre chicle y caramelo.
Sí,
caramelo
pero
blando.
Era caramelo blando.
Es que se te pegaba los dientes.
Se pegaba los dientes. Bueno, para pegarse a los dientes, el caramelo tofé de toda la vida.
Sí, ese se te llevaba a los empastes.
Pero ese, vamos.
O sea, tiraba así y se caía el empaste.
No, pues oye, pues ese, el tofé ese no lo he probado yo.
Es que aquí se ve un poco la
generación. Pero ¿cómo que no has probado el tofé?
Por aunque, seas viejuna, en el muchas tofe. Cosas,
creo, a ver, eres yo, el sugus.
Es como si no, el sugus. El tofe.
caramelo toffee, de que
además,
era
además el Sugus se lo han cargado, se lo han cargado porque el Sugus que el, no, lo que ahora te venden como Sugus,
ya
el
no, Sugus es
no es lo que era, el, o sea, Sugus, el Sugus de piña,
era más rico. Ahí estamos diciendo las mismas
Sugus
cosas.
De piña.
Y ahora es cuando volvemos.
Te comprabas todo el canutillo de, sí, de Sugus y solo azules. Te comías los azules.
Pero
porque,
ojo,
claro,
esto es un drama que todo el mundo se pregunta. No sé
lo
si
de
sabéis.
Los Sugus.
No de los Sugus.
Lo de los Sugus.
¿Por qué el Sugus de piña es azul?
Pues para diferenciarlo del,
bueno,
del
pues
limón
porque había,
y del de naranja.
¿En qué cabeza?
Pero porque
dices,
había solo
piña,
cuatro sabores. A ver, el limón amarillo, fresa rosa. Rojo. Sí. Naranja, el
naranja,
de naranja,
naranja,
piña
y la piña.
Pero azul, es como, ¿no lo ibas a hacer?
¿De qué color?
¿Verde?
Aparte,
¿verde?
El color ya ese. Verde no había, no había de menta.
No había
azul,
verde.
No, verde no, no.
Solo eran esos cuatro sabores.
Sí, yo recuerdo esos sabores solo. Oye, yo, hablando de dramas y de sabores, ¿sabéis que ya no fabrican más el polo Drácula?
De
han dejado de fabricarlo.
¿Y el frigopié sí?
El frigopié sí.
Eso le gusta mucho a Alma Espinosa, con lo que le gustan los pies.
Sí, me encanta. No, es que me estaba Amalio hablando así off the record.
A mí se
me
está
haciendo
la boca agua.
Que
sabes, me comería todo, el Drácula,
había,
el piel, todo.
¿Que había un Sugus de Coca-Cola?
No. ¿Sugus de Coca-Cola?
Que no, Amalio.
Tú eres también millennial,
¿pero qué
Amalio
estás diciendo? O sea, me voy a poner los auriculares para discutir contigo esta cosa. ¿Pero cómo que Sugus de...? No. Sugus de Coca-Cola, nada. El Sugus, ¿pero de qué te ríes?
Te lo has inventado.
Se lo
ha
inventado
para
pillarnos. No, lo que había era la Coca-Colita pequeña de gominola.
Ah, bueno, es un clásico. Sigue estando.
Pues
sigue
no,
estando.
No sé si sigue
sí,
estando.
Sí, sí, sí.
Yo sé que mi hija estuvo a punto de morirse atragantada con la gominola de huevo frito.
Oje, es que esa es horrorosa.
No, pero aparte de horrorosa, es que se le quedó pegada aquí a la tráquea y no iba ni para adelante ni para atrás.
Es que hace como ventosa. La huevo frito hace
A Mario es un gran fan de los huevos fritos.
Eres fan de los huevos fritos,
y de los platanitos, que son las peores gominolas
del
universo.
Sois unos psicópatas, pero yo lo de los platanitos lo entiendo.
Yo los
el platanito, el
entiendo.
Huevo frito no, pero el platanito,
platanito, sí,
el platanito no, que no tiene nada que ver con el sabor, o sea, el plátano,
no,
o sea,
igual,
el sabor a plátano del, no, no,
porque
no tiene
es como
aquí
fuertecito, así como de.
Oye, pero vamos a la máquina asquerosa y vamos a comprar chuches.
Estamos babeando.
Acabemos.
No, o sea, a estas horas, a las 3 de la mañana, es que ¿qué podemos comer? ¿Comer chuches?
Pues no.
Chuches.
No. Puedes comer ¿cómo
un
era?
Kiwi.
Un yogur de soja natural.
Ay, sí. Qué tristeza. De verdad. Pues entonces, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a fumar un cigarro. Así
eso
como
lo
digo.
Eso está mal también.
Me voy a fumar un cigarro como hay Dios, queridos. I was all right for a while. Bueno, y como me voy a fumar un cigarro, buenas noches, Fran.
¿Nos dejas?
Os dejo, adiós.
Se ha acabado,
por el vicio.
Madre.
Por el vicio.
Bueno, pues nada.
Alma, buenas noches.
Me voy a comer un yogur de soja.
Pues yo me voy a comer un platanito.
Bueno, cada uno que se coma lo que considere oportuno.
Lo del platanito ha quedado un poco raro. No sé.
Bueno, ya sabéis que Alma Espinosa ha estado en producción y en todo esto, lo que veis, en todo prácticamente. Amalio Varela ha realizado el programa y que nos vamos dejándoos en brazos de una mujer extraordinaria que es Eva Guillamón y que nos va a leer un último cuento de buenas noches. ¿Qué queréis más? O sea, ¿qué podemos daros más aquí? En A Media Luz. Sí, lo que podemos hacer es volver como siempre, mañana a las 12:30 de la noche, pues eso, aquí mismo, en Es Radio. Over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Los misterios de la poesía, de Eugenio Mandrini.
Sleep well, my love.
El poeta Ezra Kiesinski, famoso por sus visiones que la realidad prontamente imitaba, hacía meses que no escribía una sola línea, ni una palabra o sílaba o letra. Se estaba allí, de pie, frente a la ventana que daba al patio de su vieja casa, esperando una sorpresa, la caída de algún fragmento de otra dimensión, de una hoja de otoño vestida de escarcha o de una gota del sudor del sol, en fin, algo, alguna de esas súbitas apariciones que, como solía sucederle, le abrieran la puerta de entrada al tembladeral del poema. Entonces vio al elefante que lo miraba desde el patio. Era de un color gris violáceo y tan enorme su edificio de carne que pareció cubrir de sombra la ventana y aún la casa entera. Debía pesar, se dijo, más de 3 toneladas. Antes de que la sobrenatural imagen desapareciera tan súbitamente como había llegado, el poeta Ezra Kiesinski se sentó, puso una hoja bajo su mano y, sin agitar la respiración, escribió un admirable poema sobre una insignificante hormiga.
Es Radio, 10 años de independencia.